Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Westpod, el podcast de la Factoría La Constante, donde comentamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Westworld. Hemos pasado ya el ecuador de la serie y es que solamente por haber puesto este temazo teníamos que empezar con él. Porque sí, amigos, amigas, Ramin Djawadi en este capítulo se ha sacado la chorra, como, básicamente, y nos ha deleitado con un montón de temazos muy, pero que muy buenos. También esa versión del Space Oddity de David Bowie. Nosotros estamos escuchando ahora la versión, digamos, original, que está remasterizada, pero es la versión original de David Bowie. Y desde luego que es que a mí ha sido, yo tengo que decirlo ya, lo que más me ha gustado de este capítulo. Y mira que hay cosas muy buenas en este capítulo, pero la música creo que en este se ha salido. Como siempre, quiero hablar de Imulé, como siempre preparados el resto de compañeros para comentar todo lo ocurrido, todo lo sucedido en este capítulo de esta semana. Saludamos en primer lugar a nuestra querida Gemma Yats, que ha estado a punto, fíjate, como no tenemos podcast, porque ya está de vacaciones, digamos. Está a punto de presentarte como presidenta del equipo H, pero no, aquí no, aquí no es.
Aquí no, lo siento, no sé a quién buscas, pero aquí no, se ha equivocado usted. Sí. No, encantada una semana más de estar aquí en el Westpod. Y es que esta serie no deja de sorprender, para bien y para mal, especialmente para bien. Es que, la verdad, si os digo, me quedé súper desconcertada al ver por primera vez el episodio. O sea, volví a tener la misma sensación que cuando vi el primer episodio de esta temporada, de no saber qué estaba viendo. Pero después de un segundo revisionado, parando en ciertos detalles, me ha gustado mucho.
Bueno, bien, bien. Creo que vamos a coincidir en alguna cosa por lo que comentas, pero luego lo comentaremos cuando hagamos las opiniones líneas generales de este capítulo. Saludamos en segundo lugar también a Elena Teo, por ejemplo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien. Pues también igual de confusa que algunos o todos. Así que, y nada, con ganas de escucharos, sobre todo.
De escucharos, ha venido a escuchar el podcast. ¡Oye, Elena!
No,
¡ha venido a escuchar el podcast!
Siempre lo digo y luego hablo mucho, pero me he enterado por ahí que va a haber comentarios muy guays y claro, yo ya voy a por el blog, a por el boli y a apuntar lo que se diga hoy. Hoy va a estar súper interesante.
Sí, sí, sí. Oye, además es que tenemos invitado, ahora le presentaré, pero antes tenemos que saludar a un ser de luz y a veces también incluso de oscuridad, un ser que sabe todo lo que va a suceder en cualquier momento del mundo, mejor que Rebujito, como es nuestro querido señor Oráculo. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Sí, sí, y además lo hago con una calculadora.
Hombre, mira.
Una calculadora, una Casio.
Una Casio.
Pum, 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 me sale. Hay un pico aquí. Digo, David, va a ser un problema, hay que eliminarlo. vamos a ver qué comentamos de este capítulo. Que de luego la interfaz del Rebujito es lo último que me esperaba, que fuera un relojillo.
Hombre.
De estos de corona redondo.
Estupendo.
En fin, luego ya hablamos.
Eso es, luego hablamos. Y también saludamos a nuestro invitado que vuelve otra vez a el Westpod, a nuestro querido Miguel on the road, ya sabéis, del podcast Futuro Sofía. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos entre amigos, en estos tiempos que se agradece estar entre amigos y charlar un rato sobre las cosas que nos gustan, así que nada, encantado de estar por aquí.
Pues un placer también para nosotros que vuelvas a acompañarnos. Como decía Gemma, hay varias cosas que muy interesantes relacionadas también con la filosofía, cómo no. Además, este capítulo ha vuelto a poner en pie ese leitmotiv, digamos, ese tema que viene acompañándonos, yo creo que ya no solamente desde la tercera temporada, sino desde el principio de la serie, ¿no? Como es el tema del libre albedrío. Pero antes de eso, antes de comentar el capítulo y de decir que nos ha parecido en líneas generales, antes tengo que saludar a toda la gente que está aquí viéndonos y escuchándonos en directo, que hay un montón de gente que ya estaba conectada antes de que empezáramos, como Nico Frasquet, que ha venido a comerse spoiler. Nico Frasquet, a ver si es verdad, pero conociéndote te habrá sido ya. También saludamos a Ana Cemanova, también saludamos a Gabriel Alexander, Xavi Gracia, Nieves Linares, ¿quién más está por aquí? Kai Basate, que dice que el peor capítulo, ahí lo dejo, que luego me iré a poner cena a los niños. Bueno, hablaremos también, yo tengo también cierta opinión parecida, pero no malo, bueno, ahora lo diré. Y nada, pues VJ Pou también, que dice, ya llegamos. Albert Sánchez, ¿qué tal? Por cierto, Albert Sánchez, nuevo Patreon de la familia de las series de La Constante, así que bienvenido también a esta gran familia. Y bueno, pues iba a decir a Gemma Yats y a Elena Oteo, pero que están escribiendo también por ahí. A nuestro querido también Unai Azcuna, a nuestro querido amigo Patreon Unai, que está ahí como siempre al pie del cañón. Y por supuesto también saludo también a Jesús Vázquez, que no sé si será el presentador o no, pero dice, buenas a todos, este capítulo con el tiempo será de culto quizás, pero recién visto te deja con el culo torcidísimo, deseando oíros. Pues nosotros también deseando comentar lo que nos ha parecido este capítulo número 5 de la tercera temporada, llamado Gen, o Género, Género, mejor dicho. Nosotros dudábamos, ¿no?, con esta droga género la semana pasada en el podcast, pero claro, no nos hacíamos la idea, no nos imaginábamos que el género iba a ser el género de cine que iba a digamos, a introducirse dentro del cerebro de Caleb, ¿no? Bueno, como decimos, lo primero, opiniones en líneas generales de este capítulo número 5. Y pues no sé por quién empezar. Yo creo que voy a empezar por nuestro invitado, ¿no? Por nuestro querido Miguel on the road, que nos cuente qué te ha parecido en este capítulo en líneas generales.
Pues yo he disfrutado mucho. La verdad es que a mí me ha gustado mucho cómo lo han planteado este género, que cambia de estilos, ¿no? Me recordaba al libro Ejercicios de estilo, que es de Ramón Queneau, y es un poco cómo contar la misma historia de muchas maneras. Y a veces es verdad que nos centramos mucho en el qué nos está contando Westworld, pero Westworld también sabe hacerlo muy bien en el cómo, ¿no? En la parte de la fotografía, el vestuario, y aquí hay algunos momentos como esa cabalgata de las valquirias que parece una danza, ¿no? Como las naves de 2001, Odisea en el espacio, que bailan al ritmo de la música, pues aquí esa cabalgata de las valquirias, también un pequeño guiño a Kubrick, pues me pareció que funcionaba así, funcionaba un poco como una danza y como unos ejercicios de estilo para disfrutar también.
Bueno, vamos con más comentarios en líneas generales. Vamos con el señor Oráculo, que decía, después hablaremos. Cuéntenos, háblenos ahora, señor.
Vamos a ver, esto con Gemma, sobre todo. Yo creo que ha quedado claro entonces al final que este está en un mundo real. Por lo menos es lo que hemos visto en este capítulo. Ya no sé si la semana pasada fue una versión virtual de entrenamiento con Maeve o lo que sea, pero parece que esta hipótesis que teníamos nosotros, sí, el Seracest es que es como una versión personificada del rebujito ahí. Parece que no. Pues en este capítulo da a entender que no, que es un tío, de verdad. Sí. A ver, dice Elena que no. ¿Por qué? ¿Por qué no?
Ya empieza el debate.
No,
ya.
Que estoy de acuerdo totalmente. O sea, desde el minuto uno yo ya.
Pero de acuerdo se hace, sí, no así.
No, de acuerdo es que no es un tío, o sea, que no es una máquina. No lo es. O sea, totalmente de acuerdo. Desde el minuto 3 que aparece, digo, mierda. Otra teoría que yo pensaba que estaba y se me fue.
Pero es que incluso al principio, creo recordar que solo lo he visto una vez, a las 3 de la mañana. Y creo recordar que incluso menciona algo del grupo este del japonés, este de la Yakuza.
De la Yakuza, sí.
Es decir, como dando a entender que no era algo virtual, sino que realmente uh-huh. eso que vimos había pasado sí. en la realidad.
Sí.
Luego, ¿qué más? El tema de los diferentes estilos cinematográficos, yo qué sé, así un poco, excepto la romántica, la película romántica, cómo miraba a Dolores.
Hombre.
Fíjate con quien te mire como él miraba a Dolores.
Pero es que a Dolores la mira, iba a decir, la mira así, sin la musiquita también. ¿Quién no?
Y bueno, me da lástima que maten al, no me acuerdo ni el nombre del personaje, este que aparece como niño, el hijo de del inversor.
Ah, Liam Dempsey.
Liam. Uh-huh. No sé, me caía bien. El muchacho no sabía ni por dónde iba, solo vivía para estar de juerga y ahí sin comerlo ni beberlo se lo han cargado.
Estoy de acuerdo contigo, a mí también me caía bien.
¿Qué más me ha podido llamar la atención aquí? Bueno, volvemos a lo mismo, ya desde el punto de vista filosófico, que como tenemos aquí al colega, pues no sé, otra vez volvemos a lo mismo de... Tú es que hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro. Y quizá la clave también del capítulo está en la forma en la que se produce ese conductismo, que es que los meten ahí a los que son malotes o tienen conductas divergentes, vamos a decir. Los meten en esas habitaciones de reeducación. Y luego ya una vez reeducado y que le lavan el cerebro y demás, ya lo sueltan otra vez hasta el punto de que este personaje principal, el droguillo de Breaking Bad,
Caleb,
Jesse Pinkman, llámalo si quieres, no pasa nada.
Es que yo soy de los que no, claro, es que yo soy de los que cuando veo una serie, incluso mira, haciendo un podcast, yo en mi cabeza tengo un nombre, porque soy muy malo para los nombres, digo, este es el de este es el del otro. Bueno, pues este Jesse Pinkman, Caleb, vemos cómo realmente esta escena que a él se le venía a la memoria siempre, de que a su amigo lo habían matado a la guerra, resulta que fue él mismo quien lo había matado. Y solo fue gracias a este confinamiento de reeducación donde... pues le cambiaron el chip y él se pensó que eso, que había estado en la guerra y habían matado a este como una manera de quitar los malos pensamientos, vamos a decir, en esa reeducación. Entonces, una vez que ya pues se le tiraba otra vez a la sociedad, ya como un sujeto readaptado, que ya en principio parece que no iba a dar problema. Creo que esto, yo qué sé, es una de las partes más interesantes que tiene. Esta reinserción de... no sé, ya lo comentaremos si quieren más con más detalle más adelante.
Eso
ya
es.
Está, el capítulo, vamos a ver, a mí no ha sido de los que más me ha gustado, es decir, no ha sido de los que más me ha gustado. ¿Por qué? Porque tiene menos partes que están en la realidad virtual, o sea, tiene menos líos de estos, como más llano, más en el mundo real, y no ofrece quizá, quiero yo, tantos giros así que sorprendan, y puede ser que solo haga, que ha sido un capítulo también trepidante de rapidez y de persecución y demás, pero quizás no has tenido tantos giros argumentales de ese tipo de decir, hostia, es que esto está en el mundo virtual, o es que está en el otro, o es que ha sido todo más en el mundo real, y quizás por eso sorprende menos. Y ya está.
Pues muy bien, ahora comentaremos, después comentaremos en más profundidad todo eso y mucho más, por supuesto. Seguimos con opiniones generales, comentarios breves de esto, de lo que nos ha parecido este capítulo. Continuamos con Gemma Yats. Cuéntenos, Gemma Yats.
Pues como decía en la presentación, como así un poco fuera de lugar, me ha ido gustando a medida que lo he ido digiriendo. O sea, de primeras, como decía Miguel, me pareció un divertimento cinematográfico por el tema de los cambios de género, nunca mejor dicho. Y como decía José Luis, sí, le di menos importancia un poco al pensar a lo mejor que era real o no real. O sea, en este episodio me llegué a olvidar mucho de quién era real, de quién no, en cierta manera, o sea, luego ya llegaremos a ello. Pero si tuviera que definir el episodio con una palabra, sería el mesianismo. O sea, creo que que en este episodio tratan de muchas maneras, o sea, un mesianismo como muy inorgánico, valga la redundancia, pero a su vez muy dividido a lo amplio, ¿no? Entonces me ha gustado mucho de verlo desde las distintas perspectivas e intentar buscar ese fin común, ¿no? Porque creo que todos, como digo, están buscando ser Dios.
Pues lo has dicho muy bien, y esto estoy de acuerdo contigo, bueno, sin entrar ahora en seguir con las valoraciones generales, vamos con nuestra, no sé ya ni lo que digo, me he quedado tan bloqueado de lo que ha dicho Gemma ahora mismo, porque lo estaba diciendo, no lo había pensado antes, y lo estaba diciendo ya ahora, y digo, joder, que tienes razón. Ahora sí, retomo mi cerebro, le he dado a control al suprimir, se ha reiniciado y ya estoy bien. Elena Oteo, cuéntanos opiniones generales. Elena, Elenita.
Pues, ¿qué pasa, chavales?
¿Qué pasa? A mediodía, alegría.
Mira, yo me quedo con Kubrick, aparte con David Bowie, no. Me quedo, pues como bien ha dicho Gemma, o sea, yo me quedo con ese Serac y el todo vale. No, todo vale si lo que creemos que estamos haciendo está bien para la humanidad, aunque no para toda, ¿sabes? Entonces es un poquito rollo guantelete, pero con un poco más con bastante más control. Entonces yo me quedo con eso y en realidad, aunque este episodio coincido con el señor Oráculo, que sí que ha sido más flojo porque nos ha sacado del Westworld total. O sea, yo me olvido, como no ha aparecido Maeve ni nada, yo me he olvidado de Westworld. Me he metido de lleno en 2050 y pico y en la trama que mete a Serac y esa también me ha gustado, porque sí que es verdad que parecía otra serie. Bueno, la droga esa yo la quiero probar. Yo no he tomado drogas en mi vida, drogas ilegales, y eso yo lo quiero probar porque, joder, es mi droga, ¿sabes? Vivir películas, es la hostia. Pero me ha hecho reflexionar un montón sobre lo que siempre es de no, si esto es para el bien común. ¿Común de quién? ¿Sabes? ¿A qué precio? Y esa parte me ha gustado un montón, y bueno, y lo demás ya lo comentaremos, así que yo me quedo con eso.
Pues muy bien, y yo no voy a añadir mucho más porque tengo muchas ganas ya de empezar a comentar en profundidad el capítulo, pero vamos, lo que sí voy a decir es que estoy de acuerdo cuando estabais comentando, ¿no?, lo de que es un capítulo que parece que no parece Westworld, ¿no?, que parece otra serie, que te saca un poco de lo que viene siendo Westworld. Y yo creo que a mí personalmente me ha... Personal, totalmente subjetivo. Eso no significa que esté diciendo que el capítulo sea malo, sino que me ha gustado un poco menos por eso, porque no es... O sea, porque no te recuerda a lo que es Westworld, ¿no? No hablo ya filosóficamente, que ahí sí, sino visualmente no ves a Maeve, como decía Elena, no ves a Will. Bernard está en otro papel, como quien dice. Dolores está en otro papel, como quien dice, o no. Pero lo ves todo fuera, ¿no? Fuera del parque, no ves ya nada del oeste. Hoy, de hecho, y estaba pensando incluso en... Joder, es que claro, fíjate, se han cargado a Teddy, se han cargado a Clementine, se han cargado a Angela, se han cargado a Lawrence. Joder, hay tantos personajes del parque que no están, que también, pues, no sé, y les echo de menos. Empecé a acordarme un poco, o bastante, de cuando Will y Lawrence iban por ahí, por el parque, por el oeste, y joder, lo que me gustaba y lo que me divertía. Y es cierto que en este capítulo he sido, digamos, más consciente de... estamos viendo otra Westworld. Sigue siendo Westworld, pero es diferente, ¿no? No es ni mejor ni peor, sino diferente. Y sí que me hace echar un poco en falta eso, que a mí me gustaba, ¿no? Pero bueno, yo espero que en el siguiente capítulo vuelva a salir Maeve, vuelva a salir Will, y esto vuelva a encauzarse de alguna manera. Pero de todas maneras lo digo, no lo estoy diciendo como crítica al capítulo, sino simplemente como una opinión subjetiva de lo que a mí me ha provocado, lo que me ha hecho sentir. Elena.
Para decir una cosa, es que me he acordado, o sea, lo que tú dices es verdad, pero también es cierto que aunque Westworld se llama la serie, Westworld es un parque de atracciones. Al final, ese parque de atracciones está puesto en un sitio real y creo que están haciendo muy bien el salto de lo que es el parque de atracciones, esa realidad que se ha inventado, a lo que es la realidad, bueno, que esperemos que sea verdad. Entonces yo creo que están dando un salto que se nota,
sí.
Pero yo tampoco he notado eso de, joder, ¿cómo ha cambiado esta serie? No, para mí sí que están hilando bastante fino en este tema. Es que justamente lo has dicho y me he acordado.
Sí, es cierto, es cierto. O sea, es cierto y al final es eso, es pasar un poco lo que pasaba en el parque al mundo real. De momento, seguimos quedándonos con eso. Veremos. Pero vamos, que sí, sí, sí. Bueno, antes de comenzar a comentar en profundidad del capítulo, también saludar más gente. Sergio Esser, que dice, pensé también que es un coñazo, pero lo quiero ver de nuevo. A ver qué decís. Jonathan Almería, que dice, hola a todos, hoy llegué un poco tarde. Hola, Jonathan. También Sección Trek 31, que nos saluda. William, el mejor, siempre sube el caché del episodio. Hombre, por supuesto. También está Ángel Pito, bajo el seudónimo de Envidiador. Hola, Ángel Pito. Huespodienses, dice. Y Rachelen también, que nos saluda. Y Gabriel Alexander, que dice, desde el inicio de temporada no hemos visto sombreros de vaquero y este episodio les parece menos Westworld. Vale, que sí, lo siento, a mí me ha parecido menos Westworld. Eso sí, y me enfado. No me enfado, no pasa nada. Bueno, como decíamos, vamos a comenzar a comentar todo lo ocurrido en este capítulo de esta semana. Como siempre, tengo el capítulo, bueno, mis apuntes divididos en 3-4 personajes. Es evidente que el capítulo ha girado bastante en torno a Serac, pero también ha tenido partes de Caleb y Dolores y partes también de Bernard y Dolores también, bueno, y con Elores, ¿no? Y con un poquito, con una pequeña y breve aparición estelar de Tordo. Que bueno, simplemente quería decir su nombre, ya me queda a gusto. Tordo ha salido en este capítulo, así que grande Tordo. Si os parece voy a ir, yo creo que voy a empezar con Caleb Dolores, que nos puede mandar a Bernard y eso a su vez también nos puede mandar a Serac, que yo creo que es el plato más gordo, ¿no? de este capítulo. Ponías cara rara, Gemma. No sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, porque te he visto ahí sí, como dubitativa.
Maldita cámara. Ponía cara porque hay el momento colectivo de transmisión de datos, me parece que engloba como todas las tramas. Entonces, tanto de ser como de Bernard y como la de Lele. Entonces, por eso era como de, bueno, o sea, al fin y al cabo, como que todo acaba confluyendo en el mismo punto, ¿no?
Sí, es cierto, pero bueno, yo voy a intentar hacerlo de esta manera, a ver qué tal sale, y si nos saltamos de trama, pues no pasa nada. La trama de Caleb Dolores, sobre todo ha tenido como protagonista al principio a Caleb con esos efectos de la droga, que en fin, ya lo estábamos comentando antes, a mí me ha parecido un muy buen guiño a Kubrick y a todos los guiños que han hecho en este capítulo, esos temas musicales que han ido sonando. Es cierto que me sorprendió muy gratamente cuando escuché el Space Oddity de David Bowie, me quedé flipando, digo, ostras, de verdad, qué grande. Soy muy fan de Bowie, también lo tengo que decir. Pero es que ya cuando acaban con el tema del Resplandor, que no me lo esperaba para nada, fue una sorpresa también, la verdad, bastante grata, y en ese aspecto me gustó mucho.
Es que, ¿sabes? Además, la actriz que acompaña a Caleb, la que va con el gordo negro, la actriz.
La que va con el jugador de fútbol americano.
Es que ella es la que también estaba en Ready Player One. Y ella también protagoniza esa escena tan mítica de Ready Player One de Kubrick. Dejémoslo ahí, pues si alguien no lo ha visto. Entonces me pareció muy mágico ese momento, porque estar escuchando esas notas, de repente verla a ella, la playa, es como, joder, es qué magnífica.
Está todo entrelazado, estamos en Westworld y no lo sabemos. y bueno, por cierto, también de esa parte de los efectos de la droga, también me gustó mucho cómo trataron la imagen en el primer efecto, ¿no? Que le hace, ¿no? Esto que le hace como de película de cine negro, ¿no? Me gustó un montón ese efecto visual, quedó la verdad muy pero que muy chulo, ¿verdad? que me gustó muchísimo. Bueno, en este aspecto no hay nada que teorizar, simplemente es disfrutar, son imágenes y sonidos y música para disfrutar, que también se agradece de vez en cuando en esta serie, como la escena de acción que tiene. Que también es cierto que en esa escena de acción, ¿no?, cuando Dolores le da el lanzagranadas a aquel que luego se va teledirigido, ¿para qué hace que se asome por ahí? Si podría haber disparado para arriba y ya iba a darle, ¿no? O sea, que era un poco... Pero bueno, está guay. O sea, decir, es... Pues eso, divertido.
Y además que el momento en que aparece la bomba dron... claro, aquí no hay helicópteros como en Apocalypse Now, pero sí que el dron se maneja de la misma manera, ¿no? Entonces me pareció un símil bastante original antes de ver la super explosión magnífica. Y además justo que la semana pasada en algún podcast comentábamos con Elena que la había visto recientemente y me acordé justo, digo, ostras, digo, me gustaría saber cómo lo está viviendo Elena, que la tiene tan, tan reciente.
Mira, nos hemos centrado, o sea, nos centramos tanto, ¿por qué Dolores le da el bazooka al tío drogado? Ah, vale, que da igual quién lo lance, porque va a explotar donde quiera.
Claro.
Que no, pero joder, es que justo, es que ese momento, el comentario de mi novio fue, joder, es que esta canción es que hace mítica cualquier serie o cualquier película. Y es verdad, si la sabes, está, yo creo que está bien colocada y queda, bueno, es increíble. Y la escena está muy bien, a ver al tío drogado, bueno, en fin. Pero por lo demás, acción. Es que ya te digo
ver
que,
al tío drogado,
que nos ha desubicado todo, ¿no?
Ver a Jesse Pinkman drogado es lo habitual.
Ya, era raro porque hacía un montón que no le veía. Entonces digo, qué bien lo hace.
Claro.
¿Qué será?
Lo tiene interiorizado, o sea, hecho ya tanto.
Y había momentos en los que aparecía que estaba normal. Y digo, claro, pero es que esto se ha metido una dosis de mierda con lo que se ha metido este chaval. Claro.
Para lo que se ha metido Jesse Pinkman, esto no es nada. Bueno, por cierto, quiero aprovechar para hacer aquí un off-topic y enseñarle a nuestros... Ya sabéis que lo emitimos en directo todos los Westpod y todos los podcasts de La Factoría La Constante a través de YouTube para todo el mundo en abierto durante esta cuarentena, ya lo sabéis. Y tengo que decir que cuando se ve la primera temporada, Gemma Yates me regaló esta camiseta y lo quiero enseñar a todos los que estáis por ahí viéndonos en directo. No sé si veis por ahí las letricas.
Mariposa.
Pues ala, ahí está el detallico para los que nos veis por YouTube. Para los que escuchéis el podcast, pues para la próxima os apuntáis al YouTube y nos veis. Y ya está. O os hacéis Patreon y ya está, ya arreglado. Bueno, más cositas de la trama de Caleb y Dolores. Caleb, cuando Liam ve el registro de su cabeza, ¿vale? Voy a sacar el tema, ¿Caleb es anfitrión o es un humano? ¿Vale? Que yo sé que Gemma está deseando hablar de este tema. A ver, en primer lugar tengo que decir, yo sigo pensando que es humano, ¿vale? Pero Miguel nos enseña un post-it con notas, o sea que, ojo. Yo sigo pensando que Caleb es un humano, pero es muy curioso que cuando Caleb, cuando Liam ve el registro de Caleb, cuando están en aquel túnel, se queda mirándole la cabeza, ¿no? Y no os acordáis aquella frase que dijo Caleb de ya me han disparado en la cabeza o algo así una vez. Me hizo dudar un poquillo y darle vueltas. Pero más adelante, al final del capítulo de hecho, se da a entender que él es quien mató a su compañero. Y con todo el tema de los centros estos de rehabilitación de Serac y que mandan a la gente a la guerra, a los que no son compatibles con el sistema y todo eso, me ha hecho pensar o me ha quedado más claro que es un humano. Pero me ha dejado sobre todo muy rayado el tema de Liam mirándole la cabeza a Caleb. Y no sé vosotros qué opináis al respecto.
Si tuviera un gato, lo acariciaría ahora mismo. Pero después de haber visto el post-it de Miguel, me pica mucho la curiosidad y por favor me gustaría que nos compartiera sus apreciaciones.
Bueno, yo de primeras es verdad que creo que hay un poco juegan al despiste. Igual que dicen a la hora de tomar la droga, dicen cuidado con la última, con el último género que es el peor. Y uno se está esperando, aquí va a haber algo de terror, y resulta que no. pues yo creo que cuando le dice al final Dempsey, you did it, o sea, tú lo hiciste, No creo que se refiera a matar a su amigo. Yo ahí tengo varias teorías. Una que me gusta mucho es que realmente él ya se suicidó ahí en el puente. Él ya lo hizo en su momento y que ahora está sustituido o anfitrionizado, si queréis. Y otra teoría que he leído y que me parece que está muy chula, aunque bueno, estas serían en el rincón de Reddit las teorías locas, y es que pudiera ser el hermano de Serac al que lo han lavado el cerebro y lo han vuelto a soltar ahí con otra historia. Esa es la opción.
Pero aquí yo tengo una duda. Vamos a ver, en este capítulo hemos visto al actor y hemos visto al actor, de hecho, en la misma línea temporal, digamos, que el Serac que conocemos hoy en día. Entonces, no me encaja. O sea, es decir, sí, es que claro, no me encaja. No me encaja por ningún lado por el tema de...
Sí, sé lo que dices. Claro. Esta es mi segunda... Esta teoría no es mía. Yo voy a dar como tres opciones. Ya he dado dos. Esta del hermano de Serac, claro, la información que nosotros tenemos es a partir de Rebujito, de Revamp, que tiene una información que Serac controla. O sea, igual esa imagen no se corresponde. Pero bueno, eso está en la lista de teorías locas. A mí la que más me gusta es que cuando dice tú lo hiciste, se refiere a lo que está haciendo ahora, a ayudar a Dolores y ese caos que va a traer al mundo. Y yo creo que eso es esa es la razón por la que 12 años después va a estar al borde del suicidio. Yo creo que cuando dice tú lo hiciste, no se refiere a lo que ha hecho en el pasado, sino a lo que está haciendo ahora, ¿por qué necesita Dolores a Caleb? Yo creo que va a ser alguien que va a ser al final la clave para que el mundo como lo conocen caiga, y por eso dice eres el peor, eres el que nos va a llevar a la ruina en ese sentido.
Pues muy curioso, y interesante, desde luego, muy interesante. No te sabría decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero me mola. O sea,
son teorías.
Esa teoría me mola, y es cierto lo que dices tú también, que Rebujito, todas esas imágenes que hemos visto de Serac son imágenes que nosotros hemos visto de Rebujito. No recuerdo, o sea, sí, son recuerdos de Serac, pero son imágenes de Rebujito.
Claro, de todas maneras, lo que dices tú también, imágenes de Rebujito, Dolores controla barra condiciona, porque en este episodio, aparte del mesianismo, creo que también está mucho el condicionamiento de cómo te influyen las decisiones, como ya veíamos, hago inciso, con Serac y el presidente de Brasil, ¿no? Claro, ahí. Entonces, ese condicionamiento yo creo que lo ejerce Dolores con Caleb, en el aspecto de hasta qué punto ella también no ha inferido en la información que le ha dado. Es decir, sabemos que Dolores tiene un interés muy grande en un objetivo y necesita un arma, necesita algo que lo detone. Entonces, respaldaría para mí, las tres teorías podrían ser hasta cierto punto complementarias.
Sí, justamente me pillabas ahora mismo copiando una de las preguntas que nos hacen por el chat y guardándolas aquí para comentarla más adelante, para que no se me pierda. Pero sí, es que las tres teorías podrían ser complementarias, en cierto modo. Sí, así es. No sé, yo de todas maneras, es que ya te digo, sigo pensando en Caleb es humano. O sea, es decir, para mí la teoría con la que yo me quedo, digamos, que puede ser acertado o no, es que Caleb es humano y sí puede tener quizás algo que ver con la tercera teoría de Miguel, ¿no? La teoría de que él, pues bueno, ya estuviera eso escrito quizás en el Rebujito y que él fuera el que va a propiciar todo esto. También te digo una cosa, todos han mirado en teoría todos los humanos han mirado ya su registro, pero Caleb no lo ha visto. O sea, Caleb solamente conoce que se va a suicidar por el registro que le enseñó Dolores, que hasta cierto punto no me fío yo al 100% de que Dolores le pueda enseñar algo real. Entonces, no sé, tengo ahí la duda.
Es real en esta serie, ¿no? Es un poco, volvemos a la pregunta. estoy, o sea, yo me quedé convencida de, en primer lugar, pensé en el autoengaño, un poco como decía Miguel, de tú lo hiciste, tú te cargaste al colega, también por la imagen que veíamos antes cuando están en el metro, que le parece ver al colega de espaldas, ¿no? Un poco haciendo referencia a ese amigo soldado, que algo pasó con él. Pero por otro lado, yo la cuarta vía que mezclaría un poco es, tú lo hiciste, yo también lo interpreté como de tú sucumbiste al tema de ser host, ¿no? De ser anfitrión. Porque a mí hay algo que me ha perturbado especialmente, que es cuando disparan a Dolores, cuando ella se pone enfrente de él en la persecución, que le defiende y le salva la vida. Ahí, en ese momento, pensé, ostras, Dolores cree que es humano, si le disparan a él va a morir. Pero él, a su vez, no se sorprende especialmente. O sea, se sorprende, dice, wait, un momento. Se sorprende no como se sorprendería ninguno de nosotros. Quiero decir,
los que nos ven por YouTube lo saben, pero los que nos oigan en el podcast no están viendo cómo Elena y yo ponemos la cabecita diciendo, Gemma, ¿cómo que no? Que sí, que
ahí
duda.
Está, ahí está drogadete, ahí el tío ya no sabe, está en su tercera película.
Pero sí que duda.
Pero además. Sí reacciona.
O sea, sí que reacciona. Se queda ahí un poco rayado.
Duda, efectivamente. Pero no duda, y de igual manera, y luego Dolores también le cuestiona de tú no eres igual que el resto, o sea, de no, yo tampoco. Bueno, hay una conversación que ahí dices, no soy igual que el resto en función a qué, a mi apertura de mente, a que la voy a liar y que me da igual todo, o que efectivamente soy un híbrido entre humanos habituales y anfitriones habituales. Chan, chan.
Yo me tengo que hablar.
Pensaba que iba a decir, yo me voy a ir directamente.
No, yo me voy, hasta luego.
Yo me voy, ya.
Yo creo, a ver, yo después de ver este episodio con todo lo de Serac, me reafirmo, espero, a que Caleb sea un humano primero. No sabemos si Serac crea anfitriones, así que no sabemos cómo podría haber creado a este señor. No nos lo han mostrado, antes nos han mostrado a los encarcelados, bueno, a los que están arreglando. Luego están dejando demasiadas pistas como para que creamos que Caleb no es humano. Y creo que para mí están ya como pasando el límite de, hey, que te estoy dejando esta pistita a quiero hacerte creer esto. O sea, yo sigo en mis 13 y fallaré como fallé con lo de Serac, pero yo sigo en mis 13 de que Caleb no es humano y la teoría que ha contado Miguel me ha gustado mucho. Porque, claro, o sea, ¿hasta qué punto Liam sabía su futuro? ¿Él había leído su ficha? ¿Habría aparecido eso? Se supone que no, porque ha habido una divergencia que ha sido Dolores, ¿no? Y no se ha aventurado a eso. Pero entonces ahí fallaría el tema de que sabría que Caleb iba a liarla. Entonces yo no sé qué coño tiene Liam ahí con Caleb. Este capítulo me ha quedado mucha frustración en el torno a Caleb, porque yo quiero saber ya quién es ese señor. O sea, me da igual el puente de La La Land, me da igual todo. Y estaba, y tenía muchas ganas. Entonces la frase final esa de no eres como los demás, nada, nada. Nos subimos en el jet, es como, no, dímelo ya, por favor.
De hecho,
Gabriel, pero me gustaría saberlo.
Gabriel Alexander, de hecho, nos dice eso. Dice, Dolores sabe algo más de Caleb y por eso lo incluyó en su plan.
Claro, o sea, parece que se encuentran casualmente, pero qué casualidad que le llegara a él el mensaje, ella lo controla todo, o sea, está claro que ella le quería a él, porque ella tiene toda la información de él, que es la información que tenía Liam también. O sea, no es casual que se hayan encontrado ellos dos.
De hecho, hay una a colación de lo que decía Gemma antes, del tema de las balas que lo atraviesan y tal, y que no llegan... claro, decía Jesús Vázquez, ¿y dónde han ido las balas que atraviesan a Dolores? ¿No llegan a Caleb? ¿Y por qué Dolores no sangra? Y luego pone también, parece que Caleb mata a un señor random, o por lo menos no se le conoce. Yo esto me he perdido, no sé a qué señor random te refiere, Jesús. Pero en cuanto al tema de las balas, sí es cierto que si ha atravesado a Dolores, que de hecho tiene el agujero de salida, lo normal hubiera sido que a Caleb le diera, y Caleb no tenía ningún agujero de bala. Yo quiero pensar que esto es un error de la serie y ya está. No creo que vaya más. Yo creo que sobre todo lo que nos querían mostrar, y contrario a la idea que dice Gemma, es el momento en el que Caleb empieza a dudar de con quién se está juntando. Es decir, ¿por qué esta tía delante de mí se pone, le disparan, no pasa nada? Y ni siquiera sangra. Es cierto el tema de la sangre también, que en otras ocasiones sí que nos han mostrado que a Dolores le disparan y sangra, pero en esta ocasión no ha pasado. Pero sobre todo, ya te digo, yo creo que el objetivo principal de esa escena era que nosotros viéramos que Caleb está dudando de con quién está ahora.
La primera vez que se encuentran Caleb y ella, ella sangra por todos lados. ¿Casualidad? No lo creo.
Claro, ahí voy. De hecho, por eso mi duda de que se sorprenda, o sea, que no se sorprenda, pero a su vez sí, o sea, de que es un poco, el tío se queda un poco rayado, pero juego con la información del 3X00 que hicimos aquí en La Constante, que comentábamos así por encima las imágenes que habíamos visto en el tráiler, o sea, simplemente cosas que están en internet, o sea, no me refiero a nada que me haya inventado o spoilers. Pero si os acordáis, había como un exoesqueleto de Dolores que solo tenía cabeza y manos. Sí. Sí, que ponía como unos guantes que parecían simular la piel y era un exoesqueleto vestido.
Era como cuando la
vimos, ¿no?
Es que claro, la hemos visto así otra vez cuando Arnold creó a Dolores. En alguna escena, en algún flashback, hemos visto también a Dolores en esa misma tesitura, digamos, ¿no? Con ese exoesqueleto, digamos, extraño y sin terminar de construir, ¿no? Como quien dice.
Entonces, yo, si yo, Gemma, lo tuviera que justificar así para que no quede la duda chunga, lo justificaría por ahí. O sea, no hemos visto exactamente el qué de Dolores, pero sí que es cierto que queda ahí un poco el entredicho. También tenemos en cuenta que hay muchas Dolores en circulación. Tampoco nos influye mucho, sinceramente, a momento de ahora, y mira que soy la pesada de las pelotitas, pero ha llegado un punto que...
Pero luego iremos a eso, Gemma.
Claro, sí, pero me refiero, soy la pesada de las pelotitas, porque Bernard es un mundo en sí mismo, pero el hecho de que pueda haber dos Dolores físicamente replicadas, como que lo veo factible, pero tampoco ahora mismo me importa. Es un poco lo que decíamos. Tú, David, decías, estoy desconcertado porque no he visto Westworld. Ya, yo tampoco. No he visto Westworld, pero a su vez he visto cosas que me han parecido como el triple de interesantes para pensar en la serie. Es como si hicieran un paréntesis, el típico episodio como que te sacan de la serie, ¿no? Y estoy pensando en The Leftovers, por ejemplo. El episodio en el que te sacan de la serie para mostrarte mucho más del interior de la serie, y creo que es la clave de este género.
Uh-huh. Yo, de hecho, a ver, volviendo a este tema y siguiendo con este tema de Caleb, de la duda de Caleb y tal, creo, y de hecho este capítulo, entre esa escena de los disparos y la escena final, ¿no? La escena de no soy normal y ella dice que ella tampoco lo es. O sea, para mí este capítulo nos lleva al qué va a pensar Caleb cuando se entere de que Dolores no es humana. O sea, es decir, cuando se dé cuenta de que la que quiere acabar, digamos, con esta, digamos, esta, voy a llamarla dictadura, digamos, entre comillas, porque es muy debatible. Claro, ¿cómo va a reaccionar él cuando vea que la persona que le quiere llevar hacia eso, a acabar con eso, a volver al caos, no es humana precisamente? Entonces, no sé, a mí es esa duda la que me surge y en fin, o sea, es decir, no puedo predecir qué es lo que va a pasar. O sea, primero y básicamente porque no conocemos bien a Caleb, o sea, es decir, conocemos ciertos datos de Caleb, pero no le conocemos al 100%, con lo cual no podemos saber cómo va a reaccionar. Pero creo que sí que va a ser un factor importante de cara a los acontecimientos que se van a desarrollar en estos tres capítulos que quedan.
De todas maneras, una cosa que también decía, el condicionamiento. Se ha hablado de él y quiero volver un poco a él. Lo hemos visto, creo, en las tres tramas, un poco la manera de sugestionar, condicionar al otro. A mí, sinceramente, creo que lo que puede ocurrir, independientemente de que Caleb sea humano o híbrido o host, o sea, me da igual, es un poco la traición. O sea, él está traicionado, o sea, le traicionó a su madre, le traicionó el sistema. Entonces, no sé hasta qué punto la traición de Dolores, orquestada o no, esto lo pongo en duda porque tengo... tengo ciertas dudas de que si Dolores también lo está poniendo a prueba. Es decir, yo te llevo por mi camino, te uso de herramienta, pero si te llevo al extremo, ¿cómo te puedes revelar? No sé si me estoy explicando.
Yo creo en realidad, o sea, sí que te has explicado, te entiendo, que cómo va a reaccionar Kelle cuando vea otra, cuando vea que la ha engañado, pero por una traición, pero yo no creo que sea eso. O sea, yo creo que cuando Caleb descubra la traición monumental que le han hecho borrándole los recuerdos y tal, no sé qué, se puede unir al bando, entre comillas, de Dolores, que, bueno, su plan sigue adelante, la humanidad se ha ido a la mierda, pero bueno, no sabemos hasta qué punto. Pero yo creo que va a estar tan resentido con lo que ha pasado, porque claro, no solamente tenían sus datos, es que con él han hecho mucho más, y a saber qué. Entonces yo creo que ahí, yo creo que va a seguir a Dolores hasta el punto que Dolores le tenga que matar, que a lo mejor su plan es lo uso y lo mato, porque como van a morir todos, pues me da igual, y él intente cambiarla, que sería como una historia de amor, así, ¿sabes?
Yo creo que la trama de Kelle va más por un poco por donde decía Miguel antes, ¿no? Con el tema de ¿habrá muerto ya? ¿O será el hermano? O algo de esto. O sea, es decir, yo creo que va más por ese lado, aunque veo perfectamente lógico que pueda ir por el hecho que dices tú, que encajaría con esa tercera opción, con el tema de es el tío que va a putear a la gente. O sea, es decir, yo ahora mismo me creo ya cualquier teoría.
No, o sea, yo he dicho esa, pero como un ejemplo. O sea, tampoco la creo todavía. Yo hasta, o sea, ya no sé qué aventurarme con Kelle. O sea, no lo sé, porque con lo poco que tengo ya no puedo hacer una teoría a ciencia cierta, porque estoy viendo que cuando las hago me cago encima. O sea, que no.
El señor Oráculo decía que no todo el rato con la cabeza.
Tiene algo, mira, así que...
Mira, yo voy a ser muy claro. Estáis todos equivocados.
¡Hala! Ya está.
Ya está. Ya está. O sea, ninguna de las teorías que ha dicho nuestro filósofo de cabecera. No. Es que yo lo que veo, es que he estado revisando bajo la perspectiva de las diferentes hipótesis que se han planteado y teorías y demás, y no cuadra ninguna. Lo que hemos visto ha sido, eso recuerdo, me estoy hablando de Jesse Pinkman, principalmente de la trama de Jesse Pinkman. Ni es un ser especial que ha sido casual por ahí. O sea, esto es lo que yo digo, ha sido casual. Le ha venido bien porque resulta que el tío es un asesino que traicionó a su compañero. Es lo que se ve esa imagen. Si vosotros cogéis las imágenes, o sea, la trama que hay detrás de él es que él asesinó a su compañero, lo traicionó. Es por eso que cuando él se pensaba que había estado ahí en una guerra y lo habían disparado a su compañero, y fue él. Es a eso a lo que se refieren, no a otra cosa. Solo tenéis que coger las imágenes que aparecen, que es lo que he hecho yo bien viendo las imágenes, y es a eso a lo que se refiere. No compliquéis más la vida. Ni es un robot, ni es un humano. O sea, para mí ya está más que claro. De hecho, aparece una escena en la que se ve la doctora esta de rehabilitación con él. Plata y demás, comiendo. No le busquéis más pata ni rabo al gato ni nada. Es lo que hemos visto y punto. Por lo menos eso es lo que yo digo.
Bueno, y por eso la madre no le reconocía, porque no era un asesino en serie. O sea,
¿y el chaleco?
Lo de la mafia. Digo, pues este mató a su tío, que lo sabemos todos, y ya está, y le han metido en una habitación y ahora es otra persona más calmada, pues.
Yo escuchaba al oráculo hablando y en mi cabeza tenía todo el rato los dragones, os lo juro yo que van a llevar chaleco antibala, que os lo digo yo.
La razón por la cual efectivamente no reconoce la madre es porque ha sido, porque ya no es la misma persona, porque le han lavado el cerebro y la madre pues ya nota que no es el mismo. Ya está, no hay que buscan más explicaciones ni complicarse más la vida, es eso.
Miguel, cuéntanos.
Bueno, es que puede tener razón, ¿eh? Porque aquí el señor Oráculo...
Razón, está...
El oráculo siempre tiene razón.
El señor
incluso
oráculo
con los dragones
está poniendo el enfoque en una cosa que es verdad, y es que Caleb ha pasado por este sistema de Serac, que básicamente es un campo de concentración, y al final el objetivo de los campos de concentración, como ya lo recogió Hannah Arendt en su libro del totalitarismo, es deshumanizar a las personas, quitarles no solo su estatus jurídico, sino su moral, incluso su espontaneidad, ¿no? Que no puedan mostrarse tal como son, que no puedan reaccionar normal. Entonces están, como decía Gemma, totalmente condicionados para no desviarse del camino marcado, y quizá es eso lo que le ha trastornado más que lo que pudiéramos imaginarnos. Pero bueno, a mí me gusta hacer teorías locas de vez en cuando también.
Sí, no,
a mí también, pero llega un punto en que no cuadran.
Elena, antes de levantar la mano, pero antes de que has dicho una cosa que me parece bastante importante, que has hablado de el plan de Dolores. Yo, después de este episodio, tengo verdaderas dudas de lo dicho hasta ahora. O sea, desde el 1 al 5 hemos estado manteniendo un plan de Dolores.
Sí.
Y hasta el podcast anterior estábamos diciendo, el plan de Dolores es acabar con la humanidad por no sé qué, que luego Miguel hace dos programas cuando estaba con nosotros nos decía, bueno, acabar con ella y tal. Después de este episodio, por eso me parece importante, creo que se da una vuelta a la tortilla y el plan de Dolores ha cambiado un poco.
Estamos esperando que continúe.
Ah, vale, que vale.
Nos hemos quedado todos callados.
¿Cómo?
Inquietante.
Claro, es que para mí incluiría, o sea, claro, estamos hablando de Dolores, entonces hablo del plan de Dolores, pero incluye el diálogo que tiene con Olores, con
Bernard. Ah, perdón, por un momento... He pensado que había uno que llamábamos Olores y en mi cabeza ha sonado muy mal.
Bueno, puedes llamar a todos Olores y ya Olores. Está, y así no te equivocas.
Pues mira, pues de hecho enlazo si quieres con eso y vamos con ello, porque yo de qué... Ah, perdón, pues vamos con lo que dice Elena y ahora enlazamos con eso.
Voy a es que antes de que dejemos a Caleb, que claro, lo habéis compartido por el grupo que tenemos de WhatsApp.
Sí.
Por favor... Aparecía el padre de Verónica Mars. Ah. Ese señor va a ser alguien importante porque es secundario. Hombre. Entonces, seguramente sea o el mafioso de turno porque es italianete o lo que sea. Entonces, es cierto, señor Oráculo, que se me había olvidado. Lógicamente, tenía que trabajar para el mafioso. Y lo vamos a ver la semana que viene porque ese tío tiene que aparecer más de un microsegundo.
Pero, hombre, Elena, Dios, has hablado de Verónica Mars, pero eso es.
¿Ese mafioso quién es? Gemma.
No he visto esa serie.
Claro, eso es. O sea, tendríamos que remontarnos.
Además, es un spoiler, además.
Claro, por eso no quería yo. Dice, así se llama, a ver si lo suelta.
Vale, pero yo no he dicho
Hay que remontarnos.
En Persons of Interest es precisamente uno de los personajes de uno de los giros más chulos de la serie.
Vale,
claro.
Pues.
Yo no sé hasta qué punto es un secundario de por qué. Que sale en Verónica Mars y tal, o simplemente es un guiñazo, que Person of Interest bebe un poco de todo esto y a los seguidores de la serie, o sea, sí que es un momento de oh yeah.
Yo estoy con Elena, es un actor que no lo puedes dejar ahí para solo un guiño. De hecho, en Travelers también tiene un papel muy importante, o sea que yo creo que le veremos más por narices.
Bueno, no, que este la ha liado. Este la ha liado seguro. Ahí vendrá lo de Liam.
Yo quiero recordar a Elena, Gemma y al señor Oráculo que en The Walking Dead decíamos lo mismo de él que salió en la segunda de Fargo.
No es igual.
Ese salió en la segunda de Fargo y es famoso, o sea que tiene que ser súper importante.
No es igual. Este señor se ha ido labrando una carrera, el padre de Verónica Mars, se ha ido labrando una carrera pues desde esa sitcom que solamente veíamos cuatro en Canal Plus de una revista de moda que hacía de fotógrafo, por cierto. Fotógrafo follador, por cierto. Hasta este momento. No podemos compararle como el señor famoso de... Los dos señores famosos de The Walking Dead, uno era el de Fargo y el otro el trotamúsico de las crónicas de Grindelwald, ¿vale? O sea, no estamos jugando en la misma liga ni de coña. No. Este hombre está ahí por una razón. Como cualquier secundario de una serie de crímenes, que siempre es el malo en ese episodio, pues este es igual.
Pero también tengo que decir que la de Guardianes de la Galaxia que sale tiene pinta de que ya no va a volver. Y ha aparecido en tres escenas para decir: hola, soy la empleada de Zerag y aquí lo tiene. Y ya está. O sea, que también, en fin, es un poco el mismo rollo. Bueno, tengo que decir que nosotros estamos con nuestras cabezas locas haciendo teorías, pero es que en el chat también lo están. Por ejemplo, Gabriel Alexander dice: yo solo he visto los planos de Caleb y su amigo herido, pero no se ve que lo esté matando. Es posible que no está claro. Es posible, pero no está claro, perdón. Y Unai dice: yo tampoco saco en el capítulo que Caleb lo hubiera matado, no sé de dónde lo sacan. Pues cada uno tiene su idea y su teoría, y ya veremos a ver por dónde tira la serie. El tema de Bernard, paso ya a la trama de Bernard, básicamente porque Dolores hace que con Elores o Olores y Bernard abran todos los datos para que todos los humanos del mundo puedan saber lo que les depara su futuro si se produce el caos. Y esto pues nos lleva a una serie de preguntas. No sé si, Gemma, quieres ya comentar o hilar con lo que venías comentando tú antes, o tiro yo.
A ver, es que para mí, de la trama de Bernard y Olores, es la afirmación más importante. Cuando le dice: tú eres irreemplazable, hay que salvarte el pellejo. Entonces, ya veíamos y veníamos suponiendo que Bernard era la pelotita bicolor. Estuvimos teorizando si partía de Arnold, si partía de Bernard, si era un híbrido entre los dos y demás. Pero también he llegado a pensar de si Dolores, que en el primer episodio nos hicieron ver que Bernard era su archienemigo, de que mándale a tomar por el culo, repúdialo, déjalo, de repente ahora se le trata de amigo y se hace referencia a él como amigo, y tiene especial interés en su protección. Entonces, Serac piensa que el código está dentro de Dolores, como le dijo a Maeve, en esa yakuza como tal.
Sí, pero, y a la propia Dolores, recordamos que también se lo dice, claro, en el cuerpo de Sherlock Hale.
Pero, ¿y si Dolores muy listamente ha venido a este mundo? Como decía Miguel en su hace dos programas, que decía que Dolores ha venido a autoinmolarse, y realmente el creador de todo es Bernard. Porque a mí la sensación que me ha dado después del trato que se le está dando a Bernard y los ojos analíticos, como bueno, ¿has visto cómo crean ellos el rebujito? Dice: mira, los tienen aquí, les hacen vivir en un mundo, les crean una realidad, le dicen a quién amar. Un poco lo que pasaba efectivamente en Westworld, que es lo que hacía él, creador de realidades. Entonces, a mí la sensación que me da es que Dolores ha dejado en Bernard la herencia de poseer todos los datos como creador. En Reddit, de hecho, decían: Dolores es destructora, Wyatt es el gran destructor que creó Ford para que todo se fuera a la mierda. Pero en este caso, Bernard siempre ha sido el creador, ¿no? El que ha creado vida, el que ha llevado a Dolores a ser quien es. Entonces, creo que el plan de Dolores va un poco más allá. Es decir, yo la lío, hago que recaiga toda la mierda en mí como liante de todo, pero para mantener mi especie, y a lo mejor hasta que conviva o no. Quiero decir, yo creo que Dolores lo que ha hecho es soltar ahí el rebaño de: yo te suelto la mierda y tú la gestionas como quieras. Habrá quien la gestione mejor y habrá quien la gestione peor.
Perdona que te corte, pero para no perderme y para entender un poco lo que estás diciendo, tú te refieres a que Dolores lo que quiere es dejar este mundo para Bernard, y que Bernard sea como el nuevo Serac o el nuevo
claro,
dios.
La que como que Dolores hace explosionar todo, es decir, de: yo rompo la baraja, yo hago que la gente se piense, quien sea capaz de pensarse y salirse del bucle, como dice, ¿no? Les hacen vivir en un loop, quien sea capaz de salir del bucle, que sobreviva, quien no, no, es decir, como que el odio hacia lo humano se diluye un poco, pero confía 100% en Bernard, que fue su propio creador y a su vez su creación, para que contribuya en la creación de la continuidad de los anfitriones como especie.
Y es más, sumo, ¿no será esto un plan de Ford para dejar a Bernard Arnold con Dolores como ejecutora? Como... Es que me ha gustado mucho lo que ha dicho Gemma. Es que puede ser, porque ahora mismo Dolores es una ejecutora y está siguiendo algo que no sabemos si ya es su plan o lo que sea. Pero no nos olvidemos de Ford, todavía está ahí. Entonces, y Bernard, si tú ves a Bernard, joder, se le ve bastante más cabal que lo que está. Dolores está siendo como matar. O sea, no sé. Y a Bernard tú le ves que es un tío, pues es un host pues bastante coherente. O sea, sería como una evolución, ¿no? La evolución del host a junto con Maeve, a lo mejor. Entonces, yo sí me gusta mucho esa teoría, Gemma. Me quiero creer que a lo mejor al final, ¿quién te dice que Dolores ya se autoinmola, ha hecho lo que tenía que hacer y punto? Me gusta mucho.
Es que yo soy muy pesado, pero lo recuerdo también creo que en casi todos los capítulos. Acordaros que esto, o sea, lo de Dolores sigue siendo un plan de Ford. O sea, es decir, que el plan de Ford era que Dolores saliera del parque. Entonces, podemos quedarnos con la idea de el plan de Ford era que Dolores saliera del parque y ya, que hiciera lo que quiera, o el plan de Ford era que Dolores saliera del parque para lo que sea que vaya a hacer. Entonces,
claro, o sea, cuando murió Ford ya estaba el rebujito, ¿o no?
Claro, el rebujito...
Yo entiendo que Ford era consciente de que existía esa máquina.
Y claro. Ford sabía que se habían vendido los datos y... Ford lo sabía todo. Es que se me está ocurriendo ahora todo de golpe, o sea, no lo he pensado, así que, ala, iba. O sea, ya Ford lo sabía todo y dijo que me estáis robando y estáis haciendo tal, os vais a cagar. Os vais a cagar y te os creo a... Y os voy a llevar a la asesina Wyatt, Dolores, lo que sea. Y encima... y luego quiero que mi sucesor, que sea Arnold, o porque Arnold, el mismo Arnold se murió, pues que este Arnold sí que sea el Mesías que decía Gemma. Porque aquí al final todo el mundo quiere meter un Mesías. O sea, esto es aquí. La religión es la parte importante y el quererse y no sé qué tal, tal. Entonces... Ford pensaría eso, dijo, a mí me van a matar, yo voy a ser parte de este plan, no me importa, pero yo voy a estar dentro de todos ellos y que al final pase eso. Es que eso puede ser también.
Yo ya... es que voy un poco perdido con ese aspecto. De todas maneras, tengo que decir que... O sea, es decir, la trama de Bernard es cierto que ha sido la más corta, o la... Creo que sí, que ha sido la que menos minutos ha tenido en pantalla... Pero es cierto que es la que deja esa gran duda. O sea, es decir, lo que está claro es que Bernard es importante, es el único irreemplazable, como dice con el Ores. Y también veo otra cosa. Esta parte de Bernard también me ha dejado otro detalle que ya hemos visto con Heylores. Y es el tema del dudar si está haciendo bien con lo que está haciendo. De hecho, hay una escena en la que Bernard le dice a Conelores si alguna vez se ha planteado él pues qué es lo que está haciendo ayudando a la Dolores primigenia, digamos, ¿no? Y eso me ha hecho volver a acordarme de Heylores. Está claro que Conelores en este caso ya hasta luego, o por lo menos pinta a que sí, no me extrañaría que sobreviviera, que volviera a aparecer después de esa explosión. Pero sobre todo centrándome en Hale, que es ese personaje que más muestras de duda con este plan ha mostrado a lo largo de esta temporada. Y creo que, vamos, me parecería absurdo lo contrario, ¿no? Que creo que va a ser importante el conflicto que va a haber de algún tipo, no sé de qué tipo, pero va a haber algún tipo de conflicto, yo creo, entre Heylores y Dolores. Y vuelvo un poquito a lo que decía en su momento, ¿no? A que Heylores yo creo que tiene más parte, por lo que sea, de la personalidad de la Dolores del parque, la Dolores amable, la Dolores servicial, la Dolores buena, ¿no? Digamos. Entonces, no sé.
¿Puede ser que todas las Dolores hayan llegado al punto de que todas se tenían que inmolar? Y a lo mejor Charlotte o Heylores es la que más dudas tiene, porque en realidad... En este episodio también hemos visto cómo el irlandés también le decía a Bernard que estaba empezando a tener lo voy a hablar un poco así raro, que estaba como teniendo problemas porque ya no se sentía tan Dolores como desde el principio. Que eso ya lo hablamos la otra vez con Heylores, que es como a lo mejor tienen un backup o lo que están aprendiendo a medida de inteligencia artificial o lo que sea, claro, ya no tienes a la Dolores primigenia en todas, cada uno no está aprendiendo una cosa suya. Entonces, a lo mejor ese plan que comentaba antes de se inmolan todas, a lo mejor ese era el plan, todas se inmolan para un mundo mejor con Arnold, por ejemplo. Y a lo mejor ahí viene el conflicto que tú dices, a lo mejor Charlotte ha visto a Charlotte que ahora hay un niño. Esto ya lo veremos la semana que viene, supongo, pero tiene un hijo ya, que no, no tiene madre, porque se la han cargado. O sea, y ya va a tener que hacer... ya está siendo esa parte más humana donde a lo mejor, que yo sigo pensando que sí que hay un plan de Dolores, o de Foro, o lo que sea, a lo mejor ahí se puede tambalear.
Está quizás empatizando más con los seres humanos, cosa que por otro lado a Dolores le cuesta, bueno, le cuesta, o entiendo que empatice menos, también por el hecho de que Caleb no es un tío normal, que en este capítulo se empeñan en mostrarnos que Caleb no es un tío normal. Ya no sé si anfitrión o humano, ¿vale? Yo me sigo quedando con humano, pero da igual, que no es un tío normal. Entonces, lo que sí es decir, lo que a mí me hacía pensar al principio, cuando estábamos analizando los trailers antes de empezar con la temporada de Westworld, y que yo pensaba que Caleb iba a ser el humano que le mostrara a Dolores que los humanos no todos son malos y todo aquello que iba a hacer que recapacitara, es cada vez pienso menos en eso. Y sobre todo después de este capítulo en el que hemos visto que, pues eso, que Caleb no es como todo el mundo. Entonces, no lo sé, yo creo que sí, que en ese aspecto, tanto Heylores, que está tratando con humanos, como con Conelores, que no está tratando con humanos, pero sí está tratando con Bernard, que podríamos decir que es casi un híbrido humano-anfitrión en el aspecto de... Si nos metemos en el tema de la bolita de dos colores o en el tema de que es un anfitrión que realmente piensa más por el humano que el resto de los anfitriones o del resto de Dolores, es cierto que ellos que han tenido contacto con otra serie de personas sí que han empezado a dudar en algunos momentos. Yo estoy convencido de que eso va a ser algo importante en lo que queda de momento.
Es que además es un poco extraño lo que... Y termino, perdona, Gemma. Es un poco extraño que sí que es verdad que ella no empatiza. O sea, va a lo que va directa. O sea, no se preocupa por quién eres tú, Caleb, o por ejemplo, ¿no? Solamente le va dando datos y ya está. Y va a lo que ella va. No tiene ni una mirada ni un nada. O sea, es completamente línea blanca de voy a lo que voy.
Yo iba, Gemma no iba a decir nada, es que Miguel antes intentaba decir algo y como soy yo la especialista en interrumpirle, me he sentido empática con él y quería saber lo que nos quería decir.
Estaba mirando tras ventanas, Miguel, perdóname, y no me he dado cuenta de que
sí, no, ya creo que ya ha pasado, ¿no? Ya lo hemos comentado al final, bueno, que todo el tema de Bernard y por qué Bernard es insustituible y es el único que tiene que estar allí y tal, pues sí, es algo que ya nos dejan ahí plantado en nuestra cabeza para como una espinita que no nos podemos sacar y bueno, ya iremos viendo.
Es que volvemos a, bueno, no sé si al mesianismo en este caso, pero sí es cierto que nos recuerda pues a muchas otras pelis, a muchas otras series que hemos visto, ¿no? Con lo de tú eres especial, es un poco como tú eres el elegido, como quien dice, ¿no? No sé, o sea, podemos hacer un símil con Bran en Juego de Tronos, que bueno, que luego no voy a hacer spoilers, pero que también tenía, digamos, un poco iba por ahí. No lo sé. Gemma, ¿ibas a decir algo?
Pero... Sí, un poco mi mesianismo iba por ahí, cuando he definido el episodio como venía sobre todo por esta parte, y me quería remontar a Ford en los orígenes del parque. De hecho, esta conversación la he tenido bastantes veces, o sea, de un poco el jugar a ser Dios. Esto ya lo habíamos escuchado en temporadas anteriores. Luego, a su vez, también lo habíamos escuchado un poco entre Will y Logan, cuando Will tiene ese plan un poco de almacenar los datos para conocer el comportamiento de la gente y demás. O sea, que siempre es cierto que hay este comportamiento de buscar a alguien que continúe o que lidere. Lo hemos visto en Caleb y Dolores, un poco más diluido, pero en el caso de Bernard, por eso un poco lo que decía, digo, ¿de quién es plan? ¿Es plan propiamente de Dolores como tal? ¿O es el plan de la continuidad de Ford que perseguía esto, ¿no? El jugar a ser Dios.
Es que... Y yo creo que todos, en mayor o en menor medida, queremos que sea todo un plan de Ford. porque Ford era lo más y echamos de menos a Ford. Mira, y Ford molaba.
Yo dije aquí que me parecería un poco repetitivo ya y que me decepcionaría que fuera un plan de Ford.
Sí.
Pero visto este episodio, pues mira, ni tan mal. O sea, reculo. A mí no me importa, pero es que tiene toda su lógica. Y lo que decías del Mesías, también recordemos lo que le dijo Dolores cuando era Lara al amigo de Liam, con toda la zona del sistema límbico. Uh-huh. O sea, que sí, te lo van dejando ahí también, ¿sabes? O sea, y lo ha dicho dos veces, porque cuando se le cruza le hace así.
Sí,
hace dos episodios. Y eso sí que lo dejan en detalles finitos, pero sí que...
De hecho, todavía... Bueno, yo es cierto que últimamente ya no pienso tanto en esa teoría, pero sigue estando ahí. De hecho, sección Trek 31 nos dice: nos siguen haciendo creer que es el mundo real, pero creo que nos engañan y también es un parque y que todavía están jugando en la Liga de Ford. O sea que esa teoría todavía sigue por ahí rondando la cabeza. Y ya no solo esa, sino el tema de la propia simulación, ¿no? Que también comentamos en anteriores capítulos.
Uy, perdona, David, no, la parte de la propia simulación, creo que no, es un buen paso para llegar a Serac, ¿no? De qué es realidad, qué es ficción, porque él mismo nos enseña claramente que prediciendo el pasado puede predecir o condicionar el futuro.
Así es, así es. Y de hecho, hay un tema en esta trama de Bernard, y es que antes de que justamente aparezca nuestro amigo y gran héroe Tordo a ayudar a Bernard, con Elores le dice que, o sea, le enseña las imágenes de esas instalaciones donde mandan a los que no son compatibles con Rebujito. ¿Por qué se las enseña? Pues entendemos que un poco para, precisamente por la pregunta que le hacía con Elores antes de que era el momento de que eligiera bando, ¿no? O sea, yo entiendo que el objetivo de Dolores es que Bernard vea esas imágenes, bueno, vea esas imágenes, no, conozca esas instalaciones, o sea, vaya a ver esas instalaciones y vea lo que Serac y el Rebujito le están haciendo a la gente, ¿no? Que es, como decía Miguel antes, ¿no? Esa especie de campos de concentración donde lavan la mente de las personas para hacerlas otra vez servibles, ¿no? Para los que no están en el programa.
¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo, en 1984. ¿Campos de reeducación, no de...?
Pues sí,
campos de... Sí que es eso, es más como en 1984, la gente como que se alejaba, ¿no? Y les metían ahí, eran reeducación, no me acuerdo, bueno...
Sí, pero era sí, como campos de reeducación, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí.
Era así, ¿no? Es que sí. Me lo leas.
No recuerdo el nombre.
Creo que era en el Ministerio del Amor, si no me equivoco.
La ubicación, joder, es que sí. Pero era más o menos eso igual.
El Ministerio del Amor está enfrente del Ministerio del Tiempo, ¿no? Justamente.
Sí, en el bar está. En el bar de enfrente.
Gemma.
Que Bernard también dice algo que me parece chulo, que es cuando le dice tienes que escoger bando, y dice siempre has tenido doble personalidad, y dice no todo es tan binario, y al final te vuelve a generar la duda porque es constante, o sea, que es real y que no, que está bien y que no, porque al final algo que está mal bien justificado, es un poco lo que hablábamos al principio de nuevo del libre albedrío. Es hasta qué punto lo malo es tan malo y lo bueno es tan bueno. Parece que nos han vendido hasta de 8 episodios hasta el quinto, nos han venido vendiendo que Dolores era la mala. Pero yo cada vez veo menos claro eso, que Dolores sea la mala.
Eso tiene un debate que me estoy guardando para la parte de Serac. Pero tiene un debate muy, muy gordo, es evidente el debate. Creo que todos los que nos están escuchando saben que va a haber una reflexión, por lo menos, sobre eso. No sé si debate, pero por lo menos una reflexión, porque es importantísimo. Creo que es el punto central de este capítulo. O sea, es decir, más allá de todos los detalles que nosotros podemos comentar respecto a los personajes, a las intenciones de uno, de otro, está claro, es el eje sobre el que gira este capítulo, sobre el que gira, de hecho, esta propia temporada 3 de Westworld. un detallito solamente que quería decir, y es que uno de los guardias que está con la de Guardianes de la Galaxia, la agente de Serac, ha salido ya en la serie, ojo y atención, y ha salido haciendo de anfitrión. Ha salido haciendo de anfitrión en... No te sabría decir el número y el nombre del capítulo, pero hay una escena, si no recuerdo, es en la temporada 1, me parece. Es que ya dudo si es en la 1 o es en la 2. Pero en la que Maeve y Félix están visitando o recorriendo las instalaciones de Delos o de Westworld en este caso, y uno de los anfitriones que ven que están creando es precisamente uno de los agentes que está acompañando a la de Guardianes de la Galaxia, que es agente de Serac. Entonces, no sé si es que, a ver, si Lisa y mi amigo Johnny han dicho, pues le damos otro papel a este colega nuestro que... Total, no habla, es coleguita nuestro, es mal actor, pero yo qué sé, es que nos tomamos cervezas con él de vez en cuando y hay que hacerle un favor. O que quiere decir algo más, o que quiere decir que realmente hay más anfitriones escondidos por ahí y sin que nosotros lo sepamos. No sé, a mí me ha hecho dudar.
Sin que nosotros lo sepamos, ¿y quién lo sabe? ¿Serac lo sabe?
¿Ford?
¿Lo sabe Dolores? ¿Lo sabe Ford?
¿Lo sabe el señor Oráculo?
Todavía no sabemos si será. O sea, tiene anfitriones. Ya lo he dicho antes, pero me repito. Porque sé que Nico nos está viendo y sabe que yo no aporto una mierda a este programa.
No, hombre, que no. Nico, es verdad.
Es broma.
Nico,
pero no es verdad, viendo. O sea, necesito ver a Serac una unión de a ver si tiene o no. O sea, es necesario. Porque entonces ya se completaría todo el círculo. Pero yo creo que no está casual. Yo en esta serie no veo nada casual. Así que a lo mejor si es el mismo actor, pasa.
Yo es que, claro, es que ha sido mencionar Nico. Ya he visto que Nico nos está viendo y ha dejado comentarios. Dice, me encantáis todos menos David, Gemma, José Luis y el chico nuevo. Elena tampoco me gusta mucho. Es que increíble, Nico. Bueno, en fin, que quédate, Nico, quédate y cómete todos los spoilers que te vamos a contar, porque Nico, que yo sepa, no va al día, así que ahí bien comidos todos. ¿Qué iba a decir? Vale, bueno, no sé qué va a pasar con este señor. No lo entiendo. No sé por dónde va a ir el tema. Sección Trek 31 decía antes, no entiendo en qué lado está Bernard con Dolores con Serac. Seguro que está dominado por Dolores o realmente le controla Serac. Bueno, hemos comentado ahora un poquito ese aspecto, ¿no? O sea, es decir, yo creo que la idea es que... O sea, yo creo que Bernard va por libre ahora mismo y que la idea es que Dolores quiere convencerle, ¿no? Con esa visita a los campos de concentración, lo vamos a llamar así, que básicamente es lo que hacen, ¿no? Vamos con la trama de Serac. Aquí es cierto que hay varias cosas que son fácilmente...
Perdón que te interrumpa, David.
Vale.
Estoy teniendo problemas tecnológicos.
Te veo que estás teniendo problemas tecnológicos.
O sea, tengo este tipo de problemas, entonces tengo que hacerlo un poco extraño. Uh-huh. Pero toda la parte de Bernard me encaja, lo único que no me encaja es el inicio de la temporada. Es decir, la creación de Bernard y el momento outsider. O sea, Dolores le crea, le genera esa sensación de enemigo, el tener que ir al parque, vivir fuera como del sistema, como que no me encaja. Es decir, ahora sí que estoy viendo a Bernard y un poco encajado en el Bernard que conocemos y en el que queremos, pero el que no me encaja es el Bernard del primer segundo, de los dos primeros episodios.
Y si Dolores con Bernard lo que quiere es que básicamente tenga libre albedrío.
Pues tendría bastante sentido, o por lo menos que lo potencie, porque creo que sí que ya lo venía teniendo.
Pensaba que Elena...
Pero bueno, nada,
decir
es
algo,
yo creo que es un debate. No, creo
he,
que.
He visto a Elena con la mano así, pensaba que quería decir algo, pero no, se estaba tocando la cabeza.
Creo que es un debate que podremos tener a medida que vayamos sabiendo que quedan tres episodios.
Gemma cogiendo los cascos. Bueno, en fin, parece que tenga un teléfono de principio del siglo pasado, más o menos. Maravilloso. Como consejo, por cierto, aprovecho para decirte que puedes poner el volumen por el ordenador y el micro por el auricular, o sea, por el micro tuyo, y ya está. Bueno, yo voy a continuar con la trama de Serac, que la trama de Serac, básicamente, como decía antes, o lo que quería comentar antes, es que realmente no... es interpretable desde el punto de vista de o nos lo creemos como recuerdos 100% fiables, o nos los creemos a medias porque al final del capítulo entendemos que todas esas imágenes que estamos viendo son las que está viendo Dolores a través de la conexión que ha logrado con Rebujito. O sea, de poder acceder, digamos, a Rebujito. Entonces, dejando al hermano aparte de si es Caleb o no es Caleb, yo voy a decir que yo, en principio, me creo todo lo que ha visto Dolores. Lo que ha visto Dolores es, pues, bueno, muy sencillo. O sea, es decir, vemos a Serac y a su hermano, que por cierto, su hermano no es Ford, que la semana pasada decíamos, ¿y si fuera Ford, por lo que sea, el hermano mayor y tal? No, no es Ford, es más sencillo de lo que nosotros pensábamos. Pinta, por cierto, a que Serac es real. También, no solamente por las escenas que hemos visto, sino también por aquella conversación con el presidente de Brasil. Y además por las apariciones o diferentes apariciones que tiene Serac en este capítulo y en capítulos anteriores a través de holograma.
Y además, sí. Cuando es holograma, no sé si os habéis fijado que anda como si fue como por las aguas. O sea,
sí, que se nota...
no anda normal, sino que es como así, un movimiento mucho más liviano.
Sí. Sí, y además que se nota, hay pequeños destellos y tal que hacen creer, ¿no? Que se hacen, dejan claro, digamos, un poco que está a través de un holograma. Luego está el bueno, por cierto, del tema del presidente de Brasil, luego comentaré una cosa. Pero para recapitular un poco la historia de Serac, vemos que él y su hermano son huérfanos de una explosión nuclear que hubo en París. Y que su plan, como ateos que son, porque básicamente lo que nos dejan muy claro es que los dos son ateos y que no creen en Dios, es que tienen que crear una especie de Dios para controlar a la humanidad y no se autoextinga, básicamente, para contarlo así, simple y llano. Lo que pasa es que ven que algunos sujetos no pueden ser controlados y estos sujetos son mandados a un centro o a guerras para que sean dóciles. Yo, de todas maneras, aquí tengo una duda, no sé si vosotros me la podéis resolver. Entendí que mandaban a todo el mundo a esos campos de concentración, eso sí, muy cómodos. Me recordó un poco también a James Delos en esa casita. Ya cualquiera que estemos en confinamiento nos recordamos a James Delos, porque estamos todos ahora en esta época pues un poco como James Delos. Pero lo que me refiero es, no me quedó claro si les mandaban ahí y si ahí no funcionaba, luego les mandaban a una guerra, o que si les mandaban ahí y luego no funcionaba, les mandaban a la guerra en plan para, bueno, pues si se muere, pues ya está, que no pasa nada. No me he terminado, no sé si vosotros lo llegasteis a entender bien o no, pero vamos.
Creo que es más bien lo segundo, ¿eh? ¿Mm? Creo que era en plan, bueno, ya les hemos tenido aquí un tiempo para que no interfieran y ahora ya les dejamos ahí sueltos.
Y que,
pero
y
como carne de cañón, claro.
Claro, que se busquen la vida, ¿no? Y si mueren...
Pues... Pero,
pero no se supone que no hay guerra porque está Rebujito.
Señor Áculo, mastique bien, está que no comiendo. Se... mastique bien, que se le... Hombre, a ver, yo tengo que decir en defensa del señor que está cenando ahora mismo mientras grabamos el podcast, tengo que decir que yo entiendo... entiendo lo que dice el señor Oráculo. No se supone que no hay guerra. Entiendo. Bueno, él no está cenando, está comiendo patatas, da igual. Pero entiendo que Rebujito crea una serie de conflictos, pero que están controlados por ellos. O sea, es decir, en plan, necesitamos que ocurra esto para seguir manteniendo la paz. O sea, es decir, utilizan la guerra en algunos momentos clave para que la humanidad no se autoextinga, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso creo que sí que hay, o sea, es decir, por eso hay guerras.
¿Y qué creéis que hace con el hermano? ¿Le mantiene ahí?
O guerra, sea, el hermano, para mantener la paz.
Sí, a ver, al final de las guerras es todo cíclico por cosas económicas que nunca entenderé, pero que me han explicado que es así. Entonces, no, por el equilibrio. Pero entonces, el hermano, ¿qué creéis? ¿Que sigue ahí? Que no, que está muerto.
En teoría no nos han mostrado que haya matado al hermano ni nada por el estilo. O sea, entiendo.
O sea, pero
que...
el hermano tampoco le enviará a ningún lado. O sea, a lo mejor el hermano cuerpo? Le gusta.
Espera,
claro, si no hay cuerpo. No.
Claro, si no hay cuerpo, ¿verdad?
¡Hola, Rafaela!
¡Hola, Rafaela!
No, pero me refiero que a lo mejor a él le consideran como un sujeto A, el primer sujeto.
Al hermano.
Es que yo la historia de Serac me la creo, porque con algo tendrían que empezar.
Sí, sí, yo también
Entonces,
me la creo.
Entonces yo creo que sí, y que la hubiera transgiversado, bueno, pues también.
Tergiversado.
Bueno, da igual, me habéis entendido. Entonces, pero el hermano es eso, no sé. A él no le mandan a la guerra, pero al resto sí. No lo sé.
Pero es que claro.
Es que esa parte la tengo un poco que no la entendí muy bien, yo creo.
A ver, yo entiendo también por otro lado que siendo su hermano, querrá tenerlo controlado por un. Es que a ver, de esa trama.
Es que el hermano no se controla, según dice él.
Claro.
Hay gente como que no llega, o sea, no se controla y su hermano no se controla para nada. Entonces, seguirá ahí. ¿Cuándo murió el padre de Liam? ¿Cuándo murió? Si es que tampoco sabemos cuántos años ha pasado.
No sabemos cuántos años han pasado. Pero lo que. O sea, es decir, a mí lo que más me ha escamado un poco de esta parte, más allá de todas las cosas obvias que podemos comentar, es el hecho de por qué mete a su hermano ahí. O sea, es decir, digamos, la excusa que le pone al padre de Liam es que quería matarle. Y entonces, como quería matarle, estaba de la olla y no podía, digamos, vivir con el resto de la gente. Pero luego Serac le mata a él, con lo cual, ¿cuál es el motivo por el que tú hayas metido ahí? ¿No será que quizás, me aventuro a hipotetizar y a decir, ¿no será que quizás el hermano no era tan malo como lo quería pintar Serac?
Claro, es que puede ser una de esas dos opciones, ¿no? O sea, o que el hermano quisiera parecerse demasiado a Dios, pero porque el hermano fuera como el más listo, Y se le fuera la olla, o que Serac quisiera ser Dios, el hermano no le dejara. Claro, es que ahí está.
Claro, es que uno... Perdón, Miguel, di.
No, tú, dice Miguel.
Ah, vale. Claro,
oye.
Bueno, mira, el oráculo le da igual. Dice, ni Miguel ni Gemma, voy a hablar yo y ya está.
Ninguno de los dos. Oye, a ver si el hermano, que no hemos visto cuerpo...
¿Qué pasa con él? No, venga, dilo ya, si ya ha empezado.
No, que hable Gemma, si no me da igual. Digo después.
Dios mío.
Dale, dale. José Luis, dale.
¿Qué pasa con el hermano que no hemos visto cuerpo?
Que digo que a ver si el hermano es este tío que hemos visto con la mano atada de Person of Interest.
¡Ah! Claro, que sí, pero ahí nos volvería
estaría a hacer... Estaría chulo que fuera así, ¿eh? Bueno. Porque yo creo... De Westworld espero una nueva temporada.
Hay dos más previstas.
Dos más. ¿Cómo vamos a porque ahora van a ir a por el leche este? ¿Por qué?
¿A por Serac te refieres? O...
Por Serac, uh-huh. el avión de... Parece a ver una persona que sé. Yo creo que se va a terminar esta temporada con este lío ya. No hace falta, esto igual que The Walking Dead, no hace falta otro malo a final de temporada. ¿Quién va a ser el nuevo malo?
Claro, veremos, no sé.
Yo lo apunto, o sea, lo apunto como hipótesis que...
¿Qué puede ser?
A mí me parecería un giro interesante que decir, mira, este que habéis visto resulta que no solo es además, sino que es además el hermano de este.
Hermano. Hombre, pues podría estar guay. O sea, es decir, yo ahora mismo no lo veo, pero que como poder molar...
Sí, sí.
Claro que podría molar. Bueno, Gemma, dale. Y luego Miguel.
Yo me refería de nuevo a las palabras, estábamos hablando del Dios, que uno, Elena creo, decía, uno lo quiere ser mucho y el otro lo quiere buscar o no sé exactamente cómo lo decía. Pero si nos referimos literalmente a lo que dicen, él, o sea, será que hablando de sí mismo, dice, Dios nos ha abandonado. O sea, él sí que tiene fe. Es decir, tenía fe y creía que había un Dios, simplemente que no les ha atendido cuando lo necesitaban. Y el hermano dice, Dios nunca existió. Entonces, yo lo que creo es que Serac, como dice un poco, no sé si iba por ahí Elena, tu alegato, es que se quiere nombrar Dios a sí mismo. Pero el problema es que uno está endiosado y el otro es la mente pensante. Como que la concepción del propio Dios entre hermanos difiere. Y como pequeño paréntesis, dado el parecido razonable del Serac joven con el Serac adulto que es brutal. Ostras, muy mal tendría que haber envejecido el hermano, ¿no? Que tiene un aire más a Will para acabar siendo el señor de Person of Interest.
Eso sí es verdad. Miguel, dale.
Bueno, sobre el caso concreto de matar a Dempsey Senior, yo lo que entendí es que el hermano de Serac quería matarlo así porque sí, y Serac, en cuanto matarlo sin justificación, no lo veía porque se le iban las predicciones, y entonces en un momento dijo: oye, aquí igual tu avión se puede estrellar y ahí puede ser una buena opción para, si el avión se estrella, pues puede morir. Lo que sí que quiero aprovechar es ya para comentar algo que venía con ganas de comentar, y es el tema de cómo funciona Reboham y cómo funciona este sistema que han creado Serac y su hermano. Y es que a mí me recordó mucho a la filosofía de Charles Fort, un escritor que, bueno, su libro más conocido es el libro de los condenados, en el que, bueno, hace una cierta crítica a cómo funciona la ciencia y sobre todo el positivismo científico. Porque ¿cómo consigue Serac hacer sus predicciones al final? Pues excluyendo todos esos datos que no apoyan su sistema, relegando al olvido a estos condenados, a estos exiliados, que son las personas que tiene en sus celdas. Fort hablaba de que la ciencia de alguna manera intenta establecer el absoluto positivo sobre el absoluto negativo. Entonces, este círculo blanco sobre el círculo negro, pero siempre va a haber un estado intermedio, que es en el que nosotros vivimos, en el que hay condenados, en el que hay datos que quizá no funcionan. ¿Por qué predice la ciencia eclipses? Pues porque hay datos que también excluye. Hay veces que el cielo se oscurece sin razón, o incluso cuando han predicho algún eclipse no llega a suceder. Aquí podemos debatir con el señor Oráculo sobre el tema de los paradigmas científicos, ¿no? De cómo se establecen.
¿Cómo que un eclipse que no llega a suceder? Eso, ahí me perdió.
Bueno, pues Charles Fort lo que hizo fue navegar dentro de estos datos que quedaban en las hemerotecas, ¿no? Ir recopilando datos extraños que no. Uh-huh. Que no entraban en ningún sistema. Hablamos, por ejemplo, en el caso del planeta Vulcano, ¿no? El planeta Vulcano.
La colección de sucesos forteanos, por ahí.
Claro, claro. Por ejemplo, el planeta Vulcano, ¿no? Que según las mediciones de Le Verrier, debía estar entre Mercurio y el Sol, y al final, pues, no.
Vulcano fue un planeta que se hipotetizó en su momento para intentar explicar una serie de anomalías gravitatorias. Es decir, como hay una anomalía, ¿en qué planeta? Los más interiores. Pues nos inventamos aquí un planetilla que todavía no se ha observado por alguna razón para intentar explicar. Ya se comprobó que eso no existía. Pues bueno, es una hipótesis se comprobó que
claro, no. Ahí es donde voy, que Serac lo que hace es que excluye algunos datos y introduce algunos datos que le interesan para manipular el sistema.
Claro, exactamente. El rebujito, como decimos aquí, el Reboham no hace predicciones, por lo menos la sensación que a mí me ha dado viendo la serie, no es que haga predicciones basado en datos del pasado y te hace una predicción del futuro, sino que provoca, o sea, pone las condiciones necesarias para que aumentara las probabilidades de que se dé un cierto futuro. Es decir, no hace predicciones, sino que las provoca situaciones. Una manera de predecirse es provocar, como si yo digo: David, voy a hacer una predicción, se va a caer aquel cuadro, y cojo y te lo tiro yo. Te dije que se iba a caer.
Pero es un poco, y entrelazando lo que habláis de los eventos forteanos o de este condicionamiento, un poco lo que se hace en una religión al uso con el concepto Dios, es decir, se endiosa a alguien y los hechos de esta persona un poco se utilizan para magnificar o para que tú hagas algo. Al final, las escrituras de la Biblia, Jesús existió, no existió, ¿no? Pero más allá de eso, cómo se lleva a la fe o al creyente para que actúe de una manera u otra basado en el comportamiento de alguien. Es un poco eso.
Esto es interesante porque plantea la religión como un elemento parecido a lo que utiliza aquí el Rebohan, de control, es decir, de cómo instaurar una serie de principios y demás en la gente que, en cierta manera, determinan su comportamiento. Para mejor, para peor, no sé, en principio debería ser para mejor. Mejor en el sentido de ser menos destructivo con los demás, en general, yo creo que eso es lo que intentan la mayoría de las religiones, ¿no? Y sería algo parecido, o sea, la religión como si fuera algo así como el Rebohan de meter en las personas y conducirlas con este conducirlas por un determinado sendero o intentar que con mayor probabilidad se comporte de una u otra forma, que quizás sin religión pues sería un poco más un caballo desbocado de cualquier cosa. No lo sé.
Sí, pero de provocar. Eso lo podemos ver al principio cuando se reúne, será con el presidente de Brasil. Cuando dice, tienes una, como cualquier cosa, tienes unas revolucioncillas por arriba, y el otro, anda, sí, pues no las tenía localizadas. Ah, es que yo sí las tengo porque te las he creado. Entonces, ya y eso, y cuando nos empiezan a explicar todo lo de la bolsa, cuando dicen que es lo que más se puede predecir y lo provocan, ¿cuánto quieres? ¿Para arriba o para abajo? Entonces, claro, ellos han visto que dejándolo libre, pues París desaparece. Pues que mejor que controlándolo, poniendo... Pues eso, lo de la eso. Niña esta, la hija de la señora que vemos cuando reciben los datos. O sea, eso yo creo que es que a ella le ha tocado ser depresiva. Punto. O sea, no. Mira, que lo pedí, estoy de acuerdo.
Con respecto a la bolsa y demás, fíjate que puede tener cierta relación con eso también. Hay una serie de inversiones que se pueden hacer a futuro. Es decir, quiero que en tal fecha... se invierta a tanto o lo que sea. Y hay teorías de conspiración que plantean que sucesos, no sé, el 11S y cosas así, se realizan por parte de gente que ha hecho, todo esto va por la relación de que hay supuestos movimientos días antes o justo antes o después. Es decir, tú planteas una inversión o lo que sea, algo en la bolsa para una determinada fecha en futuro, a sabiendas de que tú vas a provocar un suceso del tipo que sea, que va a hacer coronavirus, cualquier, yo que sé, las conspiraciones de estos son las que tú te puedes imaginar ya, para obtener una ganancia a cambio de algo que tú has contribuido a provocar, o a financiar una guerrilla de yo no sé qué, o a financiar un atentado y eso ha provocado. Ahí de esto tiene también su tema de conspiración.
Que la gente vea Babylon Berlin la última temporada, que también hay por ahí cosas.
Y os planteo la duda, según lo que estaban debatiendo Miguel y el señor Oráculo, del condicionamiento, ¿no?, y de los condenados, ¿hasta qué punto Dolores, siendo una pieza o un jugador distinto, no está haciendo lo mismo? O sea, empezábamos el podcast un poco partiendo de esta base de ¿está usando a Caleb para algo? Quiero decir, ¿está buscando este detonante, como decía José Luis, para invertir en algo? ¿O ha invertido y su apuesta es el propio Caleb?
Yo al personaje de Caleb le daría la importancia justa y necesaria. A no ser que, como es esta teoría que he dicho yo de que tenga más relación porque al final resulta que este sea el hermano o cualquier cosa, o sea, ahí ya cobraría más importancia el personaje quizás, pero yo es que no termino de ver esa importancia. Yo, para mí fue algo más casual que algo premeditado el que se encontraron.
A ver, ¿qué le pese importante?
Es decir, yo para este personaje no termino yo de ver no.
Es que se me ha cortado.
Iba a repetir lo mismo, que no termino yo. El que da origen a ese supuesto cambio en el mundo. No. Yo vuelvo a lo que he dicho antes, que es que le he hecho aquí una captura. Cuando dice el colega este, dice, tú lo hiciste, se refiere a que él lo mató. Para mí, el sentido que yo le doy es ese. Podría equivocarme, ¿eh? Pero el sentido que yo le doy es que se nos ha planteado siempre desde el primer capítulo, que el Caleb este
estaba preocupado porque había perdido a su colega en la guerra o en una situación que sea. Y estas palabras, ¿vale? No es que tú no lo perdieras por tal o cual situación, sino que fuiste tú el que te lo cargaste. O sea, ahí donde está el cambio, ese cambio que se le hace, si un tío que es un asesino o lo que sea, se ha cambiado para que piense que era su amigo y que intentó ayudarlo y lo perdió. Claro. Más bien, lo que se demuestra todo lo contrario. Yo interpreto esas palabras, las interpreto así.
Pero es que eso es lo que decía yo antes, señor Oráculo, que decía usted, estáis todos equivocados. Es porque él sabe que ha visto que... Que Caleb va a ser el que putee a todo el mundo.
No, pero hay gente que ha planteado, por ejemplo, en el chat de YouTube, que no termina de ver y, pues, cierto, no se ve que sea el ejecutor. De hecho, incluso se le ve como está intentando tapar la herida. No lo sé, pero yo lo interpreto así. Si tú lo has dicho antes también, él fue el ejecutor de ese amigo.
De todas maneras, yo también lo planteo desde el punto de vista ya no solo de que pueda ser el ejecutor, sino el propiciador. O sea, es decir, primero vemos al señor que está con la... que lo llevan al señor este de Person of Interest, o al padre de Verónica Mars, lo llevan con la bolsa en la cabeza y no sé qué, pero luego en la otra escena que vemos, le vemos en la calle y vemos a su colega herido. Y el tío ya sin bolsa ni nada. Entonces, yo qué sé, imagínate, ¿vale? Por imaginarnos algo, que no significa que tenga que ser así, ni es una teoría, simplemente es un ejercicio de imaginación en el que, yo qué sé, imagínate que él llega a un acuerdo, por lo que sea, con ese señor que tenían secuestrado y que por su culpa muera su compañero. Y que a lo mejor fuiste tú, porque tú eres el culpable de que llegaste a un acuerdo con este tío y por eso se cargaron a tu compi.
Puede ser, porque a mí ahora mismo lo que me resulta contrario es que se ve a él como intentando tapar la herida, igual que se ve... se funde la escena de él tapándola de nuestro colega este millonario, no tendría sentido decir que fuera y llegara ¡pum! Y le pega un tiro, ¡ala! Ahí te quedas, te he traicionado, sino evidentemente suena contradictorio que sea él quien lo mata y vaya como a ayudarle o a despedirse de él o yo qué sé, puede resultar un poco... Entonces, el que sea algo como lo que tú dices, que se hubiera dado una situación de ese tipo, pues podría tener más sentido, es cierto.
Miguel, una pregunta. Comentabas lo de los condenados, ¿cómo lo planteaba exactamente Ford? Es decir, ¿el condenado como recurso o el condenado como sentenciado?
Como sentenciado, claro. Es algo que queda fuera del sistema completamente, porque al no poder entrar en esa concepción... queda descartado, ni siquiera se le presta atención, ¿no?
Pero hay continuación, es decir, busco la segunda parte del libro en la que esa gente que queda outsider se la puede rehusar o devolver al sistema con alguna función.
La idea de Ford es que era imposible llegar a un acuerdo entre lo absoluto positivo y lo absoluto negativo, que siempre íbamos a estar en un estado intermedio en el que no todo podía estar dentro de una teoría científica. Bueno, eso está claro, toda teoría científica tiene alguna anomalía, alguna cosa ad hoc, ¿no? Alguna cosa que no acaba de cuadrar. De hecho, bueno, en las actuales teorías físicas, pues la teoría de la relatividad no es compatible con la de la física cuántica, ¿no? Entonces hay siempre son aproximaciones a la realidad.
De todas maneras,
eso exactamente, que la teoría de física, que es lo que yo conozco, hace una descripción no describe la realidad, sino dice, es como si la realidad son modelos, idealizaciones de lo que podría ser la realidad. Por ejemplo, en tiempos de Newton, pues decía, la gravedad es una fuerza. Y llega Einstein y te dice, pues no una fuerza, es la deformación de la geometría del espacio-tiempo. Pasa a ser una cosa muy distinta, que es que ha cambiado la realidad, ha cambiado el modelo. Asumimos normalmente que conforme se va evolucionando, el modelo debe aproximarse cada vez más a lo que consideramos real, pero no, ¿hasta qué punto es lo que ese modelo la realidad? Pues no son idealizaciones, son cosas que nos permiten hacer predicciones, cosas que para que funcionen, en ese sentido, para hacer predicciones, pero no describe la realidad. Son modelos lo que tiene al fin y al cabo.
Yo quería comentar que, bueno, yo no, evidentemente, pues no soy filósofo, no estoy ahí en el punto de Miguel ni esto, pero sí es cierto que me interesan mucho por mi pasado, que ya sabéis que está enfocado también a los fenómenos extraños y todas estas cosas, a la misteriología, como dice Gemma, que es un término muy chulo. Y claro, yo, por ejemplo, yo conocí a Ford como una de las primeros investigadores de sucesos extraños, ¿no? Y de hecho, pues es como ese libro, el libro de los condenados que comentaba antes Miguel, pues es como el primer libro de sucesos anómalos editado, ¿no? En el planeta, como quien dice, ¿no? Porque básicamente hablaba de, pues eso, pues de lluvia de ranas, de precipitaciones, de trozos de hielo, barro, carne, azufre, bolas de fuego, apariciones, desapariciones misteriosas, meteoritos con inscripciones extrañas, o sea, es decir, fue el primer investigador de sucesos paranormales, o uno de los primeros investigadores de sucesos paranormales. Y es cierto que, claro, si te pones en el punto de vista del investigador de sucesos paranormales de hace dos siglos, claro, es evidente que igual que hoy en día, ¿no? Que muchos, por lo menos de la rama en la que yo me encuentro de la investigación de sucesos paranormales, sí que tratamos de describir a los sucesos anómalos como sucesos improbables, pero no imposibles, en el aspecto de inexplicados, pero no inexplicables, es decir, en el que tratamos de buscar una respuesta científica, ¿no? O que quizás hay sucesos que hoy en día no conocemos, o que hoy en día no podemos darle una explicación, pero que en el futuro, quizás, con el avance de la ciencia, podremos decir, pues oye, pues esto era esto, o esto era esto otro. Yo qué sé, pues por el tema de los propios ovnis, o el tema de las propias psicofonías, o en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, simplemente no llego al nivel de alguien como Miguel, por ejemplo, que sí que sabe de eso, ¿no? De darle esas vueltas, de analizar un poco a Charles Ford desde el punto de vista que estaba comentando él. No sé si aporta algo, pero sí que me apetecía decirlo, me parecía interesante. Y quería haceros una pregunta al nivel de locura, me dice Miguel, por línea interna, sí, efectivamente. Quería haceros una pregunta porque en este capítulo hemos vuelto a retrotraernos al capítulo número 1, al piloto de Westworld, con la mosca. Es decir, no sé si os acordáis ese final de... Bueno, sí, os acordaréis seguro todos de ese final de la primera del primer capítulo de la primera temporada, con Dolores matando esa mosca, ¿no? Y en este capítulo hemos visto a un humano, en este caso, al presidente de Brasil, peleándose con una mosca que no llegaba a darle, y ahí estaba la mosca moviéndose todo el rato y molestándole. Me gustaría saber qué pensáis vosotros de esa escena. O sea, es decir, ¿cuál es lo que se os vino a la cabeza?
Que Serac, por más que diga que dentro de 6 semanas va a volver a saludar al otro presidente, el bigotudo, esto no va a ser así. Cuando Dolores espantaba a la mosca, o sea, la mosca siempre se asociaba un poco a las divergencias o disrupciones en el sistema. Un poco alguien que hacía ese cambio, ¿no? O que pasaba algo, el padre de Dolores encontraba la foto de Juliet y colapsaba, Dolores empezaba un poco a verse a sí misma. Entonces, yo lo vi más bien como guiño, o sea, porque lo vi de dos maneras, ¿vale? Luego os contaré la chunga, esta es la que puede ser plausible. Lo vi más bien como que el tío sale de un poco de, le están condicionando, ¿no? De decir, en 6 semanas tú no cambiarás esto, yo haré esto. Y un poco como que nos da la respuesta, de decir, la mosca nos viene a decir, este señor va a cambiar porque no quiere perder su status quo de presidente. Ya está, simplemente esta es la versión bien. La versión mal es, vuelve a sospechar, esto es un parque, esto es ficción y todo esto es una maldita broma.
Dale, Miguel.
Bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo está dispuesta esa escena con el avión, que me recordó mucho a Warworld. Y eso de que el capítulo termine con una fugitiva y su amante subiendo al avión, también me resuena a lo de Warworld.
Hombre, a ver, de momento Caleb, de momento amante no es, pero vamos, no será por ganas de él, ¿eh? O sea, no era solo la droga, yo creo, lo del Love Story, ¿no? Cuando escuchaba esa música. Pero no sé, a mí lo de la mosca me hizo darle vueltas a este asunto, ¿no? Al tema de volver a pensar en qué pasará. O sea, es decir, yo no sé, yo me lo planteaba desde el punto de vista de Dolores se carga la mosca porque está despierta, digamos, de alguna manera. Y este señor no se carga la mosca porque pertenece a este mundo creado por Rebujito, ¿no? Está controlado y por eso no logra cargarse la mosca, no sé. Igual es una chorrada, pero es lo que se me pasó a mí por la cabeza. ¿Qué más cosas tengo por aquí? Pues, bueno, me gustó mucho el detalle, como decías.
David, ¿sí? Perdón, un inciso que iba a decir. En esa escena, alabar, por favor, a Vincent Cassel como actorazo, porque el tío nos hace un baile en los tres primeros minutos de episodio de tres idiomas. Empieza haciendo el monólogo en francés, luego intercambia indistintamente portugués y inglés, y además sabemos que también habla español. Ostras, me parece brutalísimo, señor, o sea, chapó.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Lo que decía.
No, para venerar a Vincent Cassel otra vez, por favor.
Hombre, Vincent Cassel a tope, está a tope el tío.
Vincent Cassel, eres muy guay con ganas o sin canas, da igual.
¿Con ganas o sin canas?
Con canas o sin canas.
Vale, vale.
¿Queréis ver? Bueno, un poco off topic, ya sé que se está hablando, pero ¿queréis saber cómo empecé a ver el episodio? Porque mi HBO me troleó a muerte.
A ver.
Solamente veía las frentes de la gente. Entonces, como no le dimos mucha importancia, yo lo decía, ah, vale, exacto, o sea, no. Peor, Miguel, o sea, lo veía tal que así, lo veía así, en plan todo grande, y claro, digo, joder, Jonathan y Lisa, ¿cómo han plantado este nuevo episodio? Ojo, y ya cuando son las letras, digo, la intro, digo, hostia, que lo estamos viendo mal, pues no te crees que lo pasamos todo para atrás, ni, no,
ya está.
Le dimos un poquito, ah, vale, que ya se ve bien, ya está, y nos comimos toda la intro, o sea, yo no sabía que había una mosca, nada, o sea,
qué fuerte.
Lo del idioma sí, porque se escuchaba ahí bien y se leía las letras, pero que sepáis cómo vi yo el episodio.
Pues para el siguiente ya lo sabes, si ves frentes, duda que igual no es cosa de...
Es que me sorprendió de, joder, vaya cambio de planos, ahora con estos que nos van a contar algo, ya sabes, o sea, yo con teorías, buah, esto ya verás, nah, un fallo de HBO en la plataforma.
Bueno, yo quería comentar así muy brevemente, como antes ha dicho antes, el tema del reloj de Serac, que a mí también me gustó mucho ese reloj con esas divergencias, ¿no? Ese circulico. Y luego... vale. El juego de las bolitas. Hemos tenido el juego de las bolitas en este capítulo también. Gemma está muy contenta porque hemos tenido juego de bolitas. Vale, por un lado, como decía Elena antes, en sus opiniones generales, creo que era, el tema de Maeve y la Yakuza, podemos
yo
dar...
Yo no era.
¿Tú no eras? Pues sería Gemma. Por un lado, el tema de Maeve y la Yakuza, podemos dar por hecho o dar por válido que sí pasó. O sea, es decir, que no era un matrix como nosotros pensábamos o como nosotros llegamos a teorizar en algún momento la semana pasada. Básicamente,
ya, otra teoría caída. Joder.
Sí, de hecho, claro, básicamente este trabajador de Serac, este empleado de Serac... Gemma, silénciate por favor un segundo porque me estoy escuchando doble. Gracias. Hay un momento en el que este empleado de Serac dice que han encontrado, digamos, señales de la bolita que estaban, parece ser, monitorizando de la Yakuza. Señales con Yakarta, Berlín, San Francisco y Los Ángeles. Entonces, pues podemos jugar al juego de las bolitas y tendríamos por un lado en San Francisco a Heylores, si no me equivoco, corregidme si me equivoco en algún momento, creo que tendríamos en San Francisco a Heylores, en Los Ángeles a Conelores. Y luego nos falta Yakarta y Berlín, pero claro, no me salen las cuentas. O sea, es decir, nosotros estábamos diciendo, Musashi es Dolores, una bolita. Dolores, pero esta no contaría, sería como la sexta bolita en este caso. Heilores es otra bolita. Con Elores es otra bolita y nos falta una bolita. Entonces, que yo recuerde Yakarta, no lo hemos...
¿Maeve no contaría?
Porque Maeve no la contamos como Dolores.
Puede ser Bernard.
Podría ser Bernard, pero Bernard... Pero Bernard en Yakarta...
Cuando va a coger... No sé, ahora mismo me pilláis un poco mal de geografía. Pero Yakarta yo lo ubico en el sudeste asiático. Todo lo que sea sudeste asiático me vale como cerca del parque.
¿Es la capital de Indonesia, si no me equivoco?
Claro, y Singapur está por ahí. Sí, o sea, o de Singapur. Me lo estoy inventando, pero el sudeste asiático es muy amplio. Pero...
Capital de Indonesia es Yakarta, sí, ya confirmado. Sí, está sudeste asiático, sí. O sea, podría encajar, digamos, con que... Sí, lo que pasa es que los datos no se los están dando a tiempo real, porque si Bernard no está allí, sino que está en Los Ángeles, hay dos Bernards.
Sí, hay dos Bernards.
Entonces hay más bolitas.
Yo insisto, a mí, o sea, lo de, como todo en esta serie, me parece que tiene una doble lectura o es súper ambiguo. Porque habla que en las instalaciones de tal han encontrado comunicaciones con estos sitios. Pero, ¿cómo las encuentras las comunicaciones? Quiero decir, porque yo, por otro lado, mi mente perversa de seguir defendiendo la teoría de que la Yakuza es una creación virtual, o sea que lo vi más bien como conexiones, es decir, como información informática, válgame la redundancia, o sea, como datos. Entonces, estos datos, o sea, en la Yakuza sabemos que hay todo esto. ¿De dónde ha sacado estas comunicaciones? Porque en la conversación que vimos con Musashi no pasaba esto.
Pero vamos a ver, entiendo que están espiando de alguna manera a la gente de la Yakuza. No sé si a raíz de que Maeve haya establecido, digamos, contacto con ellos. Entonces, a ver, a mí lo que me dio a entender es eso. O sea, no sé si por gracias a Maeve o sin Maeve, pero que ellos estaban monitorizando la Yakuza. Y han ido, digamos, siguiendo todas esas señales de la Yakuza hacia el resto de las bolitas de Dolores. ¿Podemos dar por válido que Yakarta... Silénciate otra vez, por favor, Gemma. ¿Podemos dar por válido que Yakarta es Bernard, digamos, o que la información no les llegue en directo y que digamos que esa bolita sea la de Bernard, pero me sigue faltando la bolita que nosotros decíamos que nos seguía faltando, y esa bolita parece ser que está en Berlín, y ahí queda la cosa.
Como los nazis, ¿no? También estaban en Berlín. Bueno, estaban en Besalú, en Italia, pero puestos ya a rizar el rizo, los nazis están en Berlín.
No lo sé, pero...
Hombre, a ver, todavía quedan 3 episodios. No pueden mostrar todas las bolitas ya.
Hombre, pues quedan 3 episodios.
Y habrá que abrir ya para la siguiente temporada. Y porque, o sea, París está destrozada. ¿Qué pasa en el resto de Europa? O sea, está bien, ¿no? Que a lo mejor es que ni en esta temporada sabemos a todas las Dolores.
Claro, es que no estamos... O sea, es decir, no sabemos cuál es la situación actual del mundo, digamos, en 2058 en el mundo de Westworld.
Puede ser que acabe esta temporada que nos demos de bruces con la realidad de cómo está el mundo real y se quede ahí. De decir, mirad, chavales, Madrid no existe ya y tal, y Berlín ha vuelto a ser la capital de lo que fuere, ¿sabes?
Miguel.
Me llama la atención que precisamente Caleb, el término que usa es overseas, o sea, que ha estado en ultramar. Y eso me hace pensar que igual esa guerra a la que le mandaron, bueno, o que le hacen creer que le han mandado, puede ser situada en esta Europa un poco caótica, a diferencia de Estados Unidos o Asia, que están un poco más organizados, ¿no?
Esto cada vez se está pareciendo más a 1984, pero volveré a decir, y me he dado cuenta gracias a vosotros, pero Eurasia... ¿Sabes? Un poquito lo otro ahí.
Estás hilando ahí como el...
Hilando fino, ¿eh?
Estás ¡ojo! Mirando con ojos de sospecha como el perro de los Simpson.
Ya verás cuando Bernard se convierta ahí en el club de todo.
Quiero aprovechar para decir algunos de los mensajes que nos dejan en el chat. Por ejemplo, María A. Hombre, María A, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dice, la escena de Serac en Brasil me hizo pensar en lo gracioso que sería Serac hablando con Rajoy si siguiera siendo presidente, haciendo footing en vez de hablando ahí sentados. Gabriel Alexander dice, al inicio se ve al presidente de Brasil incómodo con el calor y los mosquitos, bueno, la mosca, pero Serac se ve muy cómodo. Para mí era una pista de que Serac era un anfitrión. La bolita es el asistente que habla con Dolores por sus audífonos. Que podría ser, digamos, este de Berlín, entiendo. No lo sé. No lo sé. De todas maneras, yo el tema del presidente de Brasil y de Serac, yo creo que estaba incómodo por la situación del momento, por la mosca que le molestaba. Porque Serac, digamos, que está demostrando tener un poder incluso mayor que el del presidente de Brasil, que le está diciendo, podríamos haber quedado en no sé dónde dice, pero le dice, pues no, quedamos aquí porque yo no tengo tiempo, ¿vale? O sea, presidente, te esperas que yo tengo que quedar aquí contigo. Yo lo vi incómodo por eso, señor Áculo, que está ahí, que parece que va a decir algo, ¿no?
Oye, el único alemán que hemos visto lo vimos al principio. Digo, a ver si la Dolores que vimos se ha ido a la casa de este hombre. Y esa era una casa de vacaciones donde lo vimos inicialmente. Y hay otra Dolores por ahí.
Es que a ver, que hay otra Dolores seguro. Bueno, que hay otra Dolores seguro. Seguro si creemos que todas son copias de Dolores, menos Bernard. Pero también está la posibilidad de que no sea una copia de Dolores, que sea otra copia de otro personaje. Que esté en Berlín. No lo sé.
A lo mejor se mueren las cuatro Dolores, pero queda una, y es la de Berlín, que la han nombrado esta vez y ya está.
Es que no lo sabemos.
No sabemos.
De hecho, de todas maneras, tendría sentido para la continuación de la serie. O sea, parto del argumento de que Dolores, o sea, sigo con mi idea del plan de que Dolores se va a inmolar y va a confiar ciegamente en Bernard. Con ello morirían como todos los que tiene los satélites, ¿no? O sea, con el Lores moriría, porque si no muere al final morirá en el siguiente, o sea, morirá pronto. Yo creo que todos los Dolores que conocemos van a morir y tiene que quedar una Dolores viva como para que Dolores siga apareciendo. O sea, de la misma manera que Westworld no es Westworld sin Rachel Evan Wood.
Rachel Wood.
Eso, gracias. Nombre disléxico. Pero creo que eso, que tiene que quedar una, por lo menos para que digamos, oh, Dolores ha muerto, y luego digan, no, te quedaba una.
No lo sé.
La Dolores que controle a Bernard.
¡Chan, chan!
Siempre tienes que tener un plan B, siempre.
Pues o el perro, el perro que dijimos que a lo mejor era un anfitrión. ¿Sparky? No lo sé. A ver, antes de terminar, porque yo no tengo nada más que comentar, pero sí que tengo esa reflexión a la que nos lleva este capítulo, ¿no? Es al hecho de... aquí nos plantean básicamente una idea, o dos opciones. Una, la de vivir en un mundo en el que seamos libres, pero que sabemos que vamos a autodestruirnos y vamos a vivir en el caos, o un mundo en el que no somos libres... pero vamos a vivir, digamos, mejor y no vamos a autodestruirnos. Va a haber paz, digamos. Un mundo pacífico en el que no va a pasar nada, va a estar todo bien, de puta madre. O un mundo en el que seamos libres, pero nos autodestruimos. Y ahí está el tema también de... Bueno, es que esto habla de muchas cosas. O sea, es que... No sé, Miguel, yo imagino que cuando tú estabas viendo esto, estabas diciendo, claro, que esto es filosofar aquí a tope, ¿no?
Sí, no, está claro que la pregunta que tú quieres hacer es si el fin justifica los medios, ¿no? Uh-huh. Si aquí estamos ante un dilema del tranvía, ¿no? Si vamos hacia un lado, mueren X personas, si vamos hacia el otro, X por dos, ¿no? La otra vez que vine dejé una tarea a los oyentes, que era pensar qué tiene de bueno el libre albedrío. No sé si alguno se atreve a responder. El libre albedrío tiene consecuencias como la responsabilidad, el compromiso, que evidentemente son cosas que uno quizá no piensa a primer momento que está deseando esa libertad, ese libre albedrío.
Yo Miguel, hice los deberes y creo que, no sé si lo llegué a comentar en su momento, pero yo ponía el ejemplo claramente con el confinamiento. El confinamiento, tú puedes salir de tu casa, claro que puedes salir, tienes la puerta abierta, o sea, a menos que hayas echado un cerrojo y alguien te haya encerrado desde fuera, pero a priori puedes coger la manilla y salir en cualquier momento, pero dependerá, o sea, la libertad de salir la tienes, pero ¿qué consecuencias puede conllevar que salgas, ¿no? Es decir, luego partes de los condicionantes de puedes tener, o sea, estar enfermo o no, pero en cualquier caso no contribuyes a la responsabilidad ciudadana o a la responsabilidad social. Entonces, como que sales un poco del juego, ¿no? Porque en el momento en que haces, o sea, hago lo que me sale a los cojones, pero ¿qué precio tengo que pagar por ello? Y luego estoy dispuesto a pagar el precio, porque claro, puedes salir y que luego te señalen con el dedo. ¿Estás dispuesto a ser señalado? Yo creo que si estás dispuesto a aceptar todos los riesgos que conlleva, puedes ser disfrutador del libre albedrío. Pero como ser humano, y vuelvo al condicionamiento, creo que estamos tan condicionados por el entorno que de ninguna manera seríamos capaces de ser ejecutores o de practicar el libre albedrío.
Pero es un libre albedrío, ahora es un libre albedrío entre comillas, ahora es cuando vino la última vez Miguel, pues ahora digo lo contrario, porque si bien dices que es verdad que tú tienes la decisión, yo ponía el ejemplo de que tú puedes matar a alguien o no, lo que pasa que luego tienes unas consecuencias, pero es que en realidad siempre hay consecuencias, o sea, tú nunca en ningún modo, ahora se me acaba de ocurrir, ¿no? Tú nunca puedes, vale, matar a alguien, no, pero pues salir del confinamiento, o sea, tú puedes, pero lo hace un 10% de la población, ponte un 10, porque luego hay unas consecuencias negativas, a lo mejor hay un 10% que se la suda, pero ¿y el otro 90 qué pasa? Pues esto en Westworld también pasa, en la ciudad vemos que la gente va normal y tal, pero también hay enfermos, si no, ¿el tío del perro? ¿Cómo puede estar ahí el tío del perro? O Caleb y sus amigos, el jugador de fútbol y tal. ¿Por qué están ahí? Porque tiene que haber un mínimo de equilibrio. Pero aún así, o sea, no hay libre albedrío. Y al igual que ahí no hay libre albedrío, aquí tampoco. O sea, no tenemos un libre albedrío como tal. A lo mejor en la isla esta donde matan a gente que cada vez que van, a lo mejor ahí sí tienen un libre albedrío mayor o no, porque también tienen otras normas. Al final, cuando te mueves a base de normas es para reconducir a la masa hasta un sitio más normal, ¿no? O sea, de que no nos matemos entre nosotros, que seas bueno con tu vecino, la medida que puedas y tal. Entonces, lo del libre albedrío como concepto utópico como tal, creo que no se puede dar. De libre, total y absolutamente, siempre vas a estar en base a unas reglas. Y esto es lo que a mí me ha dado Miguel por pensar. Gracias, porque yo vivía en mi burbuja de que sí que teníamos libre albedrío. Y ahora no estoy segura tenerlo 100%.
¿Pero estamos hablando de en la vida real o en Westworld? Porque
en
ya
todo.
Me he perdido.
Es que en es en todo. Todo.
Es que, claro, hay un factor que yo creo que es determinante para... O sea, estabais poniendo como ejemplo el tema del confinamiento, de la cuarentena. Es decir, una cosa es que yo tenga libre albedrío para poder salir a la calle y otra cosa es que yo no piense en el bien común. Es decir, yo en el momento que me estoy quedando en casa... no es solo por mí, sino es también por los demás, para el bien común. Entonces, claro, yo creo que este capítulo nos hace plantearnos si será que es el bueno o es el malo. O sea, es decir, ¿vosotros qué haríais si fuerais Serac? O sea, si tuvierais el poder de Serac, eso es lo que nos hace preguntarnos este capítulo. ¿Le confiaríais a la humanidad, o sea, confiaríais a la humanidad a su suerte, a que se autodestruya según tus cálculos que has podido ver? ¿O no? ¿O los controlarías para que todos estuvieran sanos y salvos? Esa es la pregunta que hace este capítulo. Y...
A ver,
dale, dale.
Este capítulo muestra que el poder corrompe. Su idea era buena. Sí, sí, hasta que empezaron a mover. Ya en el momento en el que empezaron a controlar los cestos de la bolsa, para mí ya... O sea, tu idea es buena, tiene una buena base, sí, está muy bien. No, pero si Trump quería ser presidente de los Estados Unidos, pero ¿qué mal puede hacer? O no, si tienes una base buena, está bien. Lo que pasa es que lo tenemos en el papel de Liam. Liam aceptaba todo, pero ¿cuándo empezó a sobrar? Cuando se empezó a ser cada vez más codicioso y luego ya empezó a preguntarse qué pasaba. Pues esto es igual. A Serac se le ha ido. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder controlarlo todo. O sea, no te aparecerá una Dolores o te aparecerá lo que sea y tu mundo ideal y él lo que quiere ya. No, les dejamos esto y ya está. Hasta llegar el momento en que controles todo. Tú no puedes controlar todo por un mundo porque tu Europa está completamente destruida y no quieres destruir otras zonas. Es que ahí, para mí, Serac es... me parece correcto, pero es malo, pues al igual que Thanos.
Pero
la idea de Thanos es cojonuda, es que sobra la mitad de la gente. ¿A quién vas a matar? ¿A los buenos o a los malos? No, aleatoriamente. Y acabamos la hambruna, hasta tal, pin, guantelete. Pues lo mismo de Serac, lo mismo que Thanos, para mí.
Un abrazo a los que no hayan visto las películas para
gracias,
de parte
Elena.
De Elena.
No, sabes. No.
Yo lo amplío y es, ¿el ser humano es bueno por naturaleza, sí o no? Es decir, creo que a priori, o sea, el ser humano puro...
O sea, tú haces la gallega, ¿no? O sea, tú en vez de... ¿Y por qué? ¿No? O sea, es decir, tú contestas con una pregunta, ¿no? O sea,
No. O sea, me remonta a una pregunta mucho más genérica. Yo creo que el ser humano, o sea, cuando naces, o sea, cuando naces, cuando eres un bebé, no tienes maldad ninguna. Es decir, porque no tienes concepción de nada. O sea, tú no muerdes el pezón de tu madre adrede. Simplemente es un accidente. Es decir, que el bebé haga daño. Me ha hecho daño. Bueno, lo ha hecho involuntariamente totalmente, porque no tiene concepción del bien y el mal. Entonces, el ejemplo de Dempsey Sr. es lo que creo que nos da la respuesta, que es la ambición. O sea, toda cosa funciona bien o mal.
La ambición, pero, perdona que te corte, era el tío que quería exponer, digamos, los planes de Serac. O sea, que la ambición, pero por otro lado, también estaba pensando un poco en la humanidad cuando él quería frustrar, digamos, los planes de Serac.
Sí, pero su ambición máxima, es decir, ¿cómo le compran? Él, y además lo dice, él tiene una codicia por el dinero. Entonces, tiene ese punto débil que le puede hacer cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier personaje al que preguntes, intentes atribuir esto, depende de la ambición para bien o para mal, ¿no? Yeah. Es decir, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Pues depende de las motivaciones. ¿Qué es el mal? Pues probablemente para ti, si te estoy jodiendo, sea malo, pero a lo mejor yo saco un beneficio y para mí no es malo.
Pero Dempsey empieza por el mal, digamos... O sea, empieza por su propio beneficio y acaba con el beneficio de los demás, que es el frustrar los planes de Serac y que no controle a la humanidad. O sea, es decir, él cambia. Entonces, no sé, o sea, es decir, es todo un juego totalmente para nosotros. O sea, Miguel, tienes que estar flipando con esta serie porque claro, o sea, es que es todo... Nos hace meternos en la mente de Serac, nos hace meternos en la mente del padre de Liam Dempsey y realmente cualquiera de las respuestas que demos yo creo que son válidas y a su vez no lo son. O sea, es decir, podemos pensar en, pues sí, por supuesto, estoy con Caleb, estoy con Dolores, la humanidad tiene que ser libre y si se autodestruye, pues bueno, pues por lo menos han sido libres para decidirlo. Pero también por otro lado pensamos en los demás, como poniéndonos en el ejemplo del confinamiento, de no hombre, tenemos que ser libres, pero también tenemos que pensar en el resto de la humanidad y si podemos conseguir que el resto de las personas estén controladas, no puedan hacer lo que ellos quieran, pero vayan a estar bien, también lo pensamos. Y es que claro, no podemos evitar estar en esa bipolaridad, digamos, en el que no sabemos... ¿Por dónde tirar? Es que, ¿cómo lo ves tú, Miguel?
Bueno, al final, como diría el propio Bernard, no es tan binario. E incluso podríamos decir que los androides son una nueva especie humana también. Serían robo-sapiens, ¿no? No serían algo diferente, sino una evolución simplemente de nuestro tipo de inteligencia. Y entonces, bueno, reconstrucción de la humanidad, en cierto sentido.
María dice, pero para Dempsey la cosa cambia una vez que tiene todo lo que él quería, el dinero. Hasta ese momento le parecía a Chachi manejar la bolsa, que no es poco. Claro, es que totalmente cierto también lo que dice María. O sea, es decir, es que aquí nos encontramos en el punto en el que no sabemos cómo juzgar, digamos, a los personajes.
Es que, claro, es lo que decía Miguel, es que tío, no hay buenos ni malos. O sea, me voy a The Good Place. ¿Vale? Es sin entrar en spoilers. Es muy difícil para que las es muy difícil.
Es muy difícil no entrar en spoilers.
Bueno, no, es muy difícil ser 100% bueno. Es muy difícil, porque siempre sí. Vas a buscar, siempre hay un egoísmo en el sentido de, por ejemplo, le voy a dejar propina al camarero. ¿Por qué? Porque quiere su trabajo, porque creo en su trabajo. O porque te sientes bien porque tú le estás ayudando a él. Esto también aparecía en Friends, que había un episodio donde nunca hay algo desinteresado. Phoebe intentaba hacer algo desinteresado y siempre había un interés. Entonces, pues lo que han dicho en YouTube es que siempre, cuando ya tenía todo, ya es cuando se empieza a dar cuenta de cosas, ¿no? Que la gente no, o sea, no, he dicho antes, Thanos es malo, bueno, tal. Es que no hay buenos y malos, es lo que decíais, es que depende cómo lo veas. O sea, él cree, cree que está haciendo lo bien. Es que nos han enseñado que hay buenos y malos. Los que ganan las guerras son los buenos y los que pierden las guerras, pues son los malos. Pues aquí es igual. ¿Será que es malo o bueno? Pues depende de cómo lo veas. Hombre, que te usen los datos sin tu consentimiento. O sea, yo creo, en Estados Unidos no tienen el RGPD y están así. Este Westworld, Europa está destruida porque había RGPD. Que es la ley de protección de datos, ¿verdad? Sí, sí. Y en Estados Unidos, pues no. Y han llegado hasta ese punto. No, a bromas aparte. Es muy difícil al final intentar entrar en este tema porque se nos ha vendido una cosa y al final, pues no es tan, como bien decía Bernal y habéis dicho otros, no es todo tan binario.
¿Eras tú, Miguel, que cuando viniste nos hablaste también del yin y el yang? Porque era esto, o sea, siempre hemos visto el color en esta serie muy polarizado, el hombre de negro la semana pasada, el hombre de negro vestir de blanco, a Charlotte Hale empezando de blanco y pasándose a negro, al mismo Bernard en el mismo proceso. Entonces creo que la psicología en este caso o el uso del color va un poco por ahí, es decir, no todos son blancos o negros o no. No hay ni buenos ni malos, sino que todos intentan contribuir a que el status quo de, en este caso, de los anfitriones o de esta nueva especie de RoboSapiens, se pueda mantener, creo.
Bueno, sí, al jugar una partida de ajedrez, pues no hay buenos ni malos, hay blancas y negras. Y en el yin y el yang tampoco hay mal y bien. Ahí podríamos hablar de lo receptivo y lo creativo, ¿no? Algo así, ¿no?
Esto es evidente, cosas que hemos visto también. Por ejemplo, te voy a decir, en The Leftovers, el tema, por ejemplo, aquella pregunta, no voy a hacer un spoiler, Elena, tranquila, no hace falta que te quiten los cascos, pero a lo que es esa pregunta, ¿no? ¿Salvarías a, cómo era? ¿Matarías a un bebé para salvar a la humanidad? Una cosa así, ¿no? O como por ejemplo en la propia Lost, señor Oráculo, se acordará usted ese juego, ¿no? Blanco y negro, y al fin y al cabo siempre nos acaban mostrando estas series, y yo creo que en el caso de Westworld también está ahí, que es que al final el ser humano y los incluso los anfitriones, yo creo que con el caso de la propia Dolores y Bernard, Maeve o incluso Will, anfitrión o no, también está en esa dicotomía. Al final todo es un equilibrio entre blanco y negro. O sea, es decir, no somos ni blancos ni negros, todos somos grises, ¿no? Por decir de alguna manera. Y ahí es donde se mueve esta serie todo el rato.
Fíjate el reloj. Intenta ser lo más blanco posible.
Claro.
Y solamente deja una línea de negro, pero eso no puede ser siempre.
Claro. O sea, es decir, yo creo que esta serie lo que nos está dejando muy abierto es el tema de saber con quién ir. O sea, es decir, nosotros en todas las series o en la mayoría de series siempre decimos, pues estos son los buenos y estos son los malos. Yo qué sé, los Stark son los buenos porque Jon Nieve es tío de puta madre y no sé qué. Yo qué sé, o en Lost ibas con Jack o ibas con Sawyer o con Desmond o lo que sea, ¿no? Pero siempre estaba ahí el equilibrio. Yo creo que en esta serie nos pone más complicado el saber con quién ir. O sea, de hecho yo mismo, que por cierto, de paso aprovecho para contestar una pregunta que nos hacía nuestro amigo Roberto González, Vele, que decía, ¿quién es vuestro personaje favorito? Hombre, a ver, yo lo he dicho muchas veces, mi personaje favorito es Will, y creo que a mí lo que me mola de Will es esa bipolaridad que tiene. O sea, es decir, me encanta el Will blanco, sea, me encanta el Will bonachón, pero también el Will malo tiene sus puntos muy chulos. Al fin y al cabo tiene que haber un equilibrio. Yo creo que es por donde va a ir quizás un poco la trama de Will, que yo vuelvo a decir, ya lo hemos dicho, y es que va a seguir saliendo. Pero es eso, o sea, nos pone muy difícil Westworld decidir en qué bando estamos. O sea, no sabemos si ir con Dolores, ir con Serac, ir con Maeve. Maeve siempre es cierto que es el personaje que, iba a decir, más blanco, entre comillas, tenemos, ¿no? Vale, sí, bromas aparte, pero es el personaje más blanco que tenemos, más bueno que tenemos en ese aspecto, porque lo que busca Maeve es estar con su hija y ya está. O sea, ella le da igual, ella lo que tiene es un fin, que es el de cuidar a su familia, que al fin y al cabo es el fin que creo que deben de tener todos los humanos, o la mayoría de los humanos, y es que los suyos estén bien. Siendo un anfitrión nos muestra mucho la personalidad humana también.
Pero es que David, acabas de abrir, o sea, podríamos abrir y debatir este melón hasta el infinito. Tú has dicho, quiero que los míos estén bien, y es el fin que tú defiendes de Maeve, pero a su vez es lo que te están diciendo que quiere hacer Dolores, que los suyos sigan y estén bien. Desde un punto de vista distinto.
Sí, pero,
¿no?
Pero es que, claro, pero es que Maeve quiere que los suyos estén bien sin importarle el resto. Ella no se mete en los humanos, le da igual. O sea, que los humanos vivan como quieran y ya está. Pero Dolores no. Dolores quiere acabar con los humanos para que los suyos estén bien. Son muy diferentes.
Como decía el no sé qué presidente de Estados Unidos a un periodista, pero tal presidente, tal país es un hijo de puta. Y decía, sí, pero es nuestro hijo de puta.
pues así, pues Will es nuestro hijo de puta en este caso. Bueno, en fin, podríamos filosofar, hablar aquí mucho sobre este tema, pero en fin, es que llevamos ya casi 2 horas y media de podcast y creo que ya es suficiente. Bueno, no sé si queréis responder, como es una pregunta muy sencilla y muy rápida, ¿cuál es vuestro personaje favorito? Ya lo he dicho, es Will. No sé, Gemma, por ejemplo.
Tim Bernard.
Bernard, Elena.
Maeve,
Miguel.
Yo.
Miguel, ¿qué tal? Sí, es muy rápido. Dale, Miguel.
Dolores,
el señor Oráculo.
Yo estoy entre Maeve y Dolores. Yo voy siempre con los robots.
Muy bien. Pues bueno, como veis, incluso nosotros tenemos personajes que pueden ser incluso contrarios y que son nuestros favoritos. Con lo cual, pues eso, pues es un poco el reflejo de lo que decíamos, ¿no? Que es muy, muy complicado pues eso, decidirse o decantarse por un bando, ¿no? María también dejaba por aquí la clásica pregunta del fin justifica los medios, como decía antes Miguel. En fin, nosotros vamos a dejarlo aquí, no sin antes recordaros a todos cuáles son las vías de contacto en la dulce voz de Gemma Yats y a leer también los comentarios que nos habéis dejado en el comente y participa. Gemma Yats, adelante.
Lo podéis hacer en el blanco y el negro, no, lo podéis hacer en @laconstante1, que es nuestro perfil en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. También correo electrónico info@laconstante.com. Y si lo que queréis es, como decía David, que os leamos en el comenta y participa, lo podéis hacer en nuestra página web, laconstante.com, donde encontraréis todo el contenido de la factoría. Ahora mismo ya solo estamos siguiendo Westworld con el Westpod, y también los miércoles cada 15 días tenemos la constante regular, a ver qué nos depara esta semana. Así que muy atentos, laconstante.com, donde también encontraréis el botón naranja.
El botón naranja, ya lo sabéis, maravilloso, ese botón donde ha pinchado nuestro último Patreon, Albert Sánchez. Bienvenido, Albert, a la gran familia de las series. Ya sabéis, en patreon.com/laconstante tenéis pues un montón de ventajas exclusivas solo para los mecenas de esta gran familia de las series, de esta gran familia del podcasting que es La Constante, donde ya sabéis que podéis vernos, escucharnos en directo, participar en nuestro grupo de Telegram, sorteos, etcétera. Entrad a patreon.com/laconstante y decidiros por la categoría que más os guste. Y aquí os recibiremos con los brazos abiertos para hablar de Westworld, para hablar de en fin, de todas las series que seguimos. Ya decía Gemma Yats que ahora estamos solo con Westworld, porque The Walking Dead, pues seguimos esperando al capítulo final. Vamos a ver cuánto tenemos que esperar. Pero volverá Dark, ya lo sabéis, volverá Dark. No sabemos cuándo, pero volverá. Y también la comentaremos, ya sabéis, ahí plantándole cara al binge-watching. Bueno, y muchas más series que también comentamos en nuestra factoría. Vamos con los comentarios, como decía Gemma Yats, comentarios que nos llegan a lacostante.com en el comenta y participa de este capítulo 5 de la tercera temporada de Westworld. Y vamos con el primero de ellos, si os parece, leo yo a Gonzalo Cuelliga, mi querido paisano, que dice: me ha encantado este capítulo, el homenaje cinematográfico a través de la droga genre es brutal, el cuidado con el que se trata cada plano y cada escena es digno de premio, y las tramas nos están llevando a algo que cada vez pinta mejor. Me da pena que la temporada vaya a tener solo 8 episodios, pero ya se sabe, lo bueno si breve. Un abrazo, familia. Pues un abrazo también para ti, Gonzalo, paisano. Y sí, 8 capítulos ya. Sí. Es que se va a hacer muy cortita esta temporada. Gemma Yats, por ejemplo, léenos el de nuestro querido Unai.
Impresionante. Cuando se juntan todos los astros en armonía, te dan capitulazos como este, rozando la perfección. La fotografía sigue siendo estupendísima y la música y las coreografías en las persecuciones hacen que se fusionen todos los sentidos, obteniendo un orgasmo del más puro efecto genre, como el que disfruta Jonah. Una manera muy original de contarnos el origen de Serac. Y tanto Vincent Cassel como el joven Alexander Barr elevan la atracción, la clase y empatía hacia este personaje y hacen un perfecto némesis a la altura de Dolores. ¡Qué guapa es! ¡My God! Casting súper acertado. Ya está, el logo de la temporada, que es W3, es una guapada. Y luego tendrán la desfachatez de no premiarla en nada. ¡Ay! Muchas teorías de las que hablar, así que necesidad imperiosa de escuchar el Westpod y ver la luz. Gracias y besos enormes.
Besos, abrazos también para ti, Unai. Muchas gracias por ese comentario. Vamos con el siguiente, por ejemplo, señor Oráculo, de María A, que también está en nuestro chat viéndonos ahora mismo.
María A dice: pues no sé por qué a mí no me ha gustado el episodio. No siento que me haya enganchado en ningún momento como los otros. Es como si viera otra serie futurista que también tiene a la actriz de Dolores, pero no viera Westworld. En fin, dejo las cosas negativas para hablar de lo bueno. Las actuaciones de 10 y Vincent Cassel en primer plano, así da gusto. Un saludo.
Pues un saludo también para ti, María. Por cierto, nuestro amigo Nai dice en mi comentario donde pone Jonah, quería decir Caleb. Yo creo que Jonah se ha liado con Dark, seguro. Jonas está presente también.
Yo pensé que se refería al showrunner, entonces a Jonathan, que le había puesto John así amigablemente.
Hombre, también, claro, es que Johnny es amigo del Westpod. Elena, cuéntanos, ¿qué nos cuenta Bellatrix?
Pues Bellatrix ¿sí? Dice: pasamos el ecuador de la temporada con este capítulo. Mucha gente se queja del giro de esta serie. No obstante, aunque envuelto en una estética y un ambiente muy alejados de lo acostumbrado, encontramos la esencia de Westworld, lo cual identifico con la defensa del libre albedrío. Nos muestran que el parque del que tanto nos preocupábamos en la primera temporada es un bucle dentro de uno mucho mayor. Es una idea ya recurrente en otras películas y series. Sin embargo, nos la cuentan de una manera que te atrapa, desde los recuerdos y puntos de vista de cada uno de los personajes. Personalmente, me han dejado con ganas de más. Cuando pensaba que la máxima del proyecto Rebujito era controlar a la gente y no darle el poder sobre su propio destino, coge Dolores y rompe esa cadena fácilmente, dando el poder de la información a los ciudadanos. Me ha sorprendido al ver que todavía es mucho más grande el objetivo de Rebujito que ocultan, al hacer a las personas editables. Estoy deseando que me cuenten más de ello. Postdata, ¿solo yo pienso que Kayle puede ser el hermano de Serac editado? Saludos a los miembros de La Constante, que nos hacen más amena esta larga estancia en nuestros hogares.
Pues muchas gracias, saludos también para ti, Bellatrix o Bellatrix. Y...
Bellatrix, me acabas de comprar, ya te lo digo. Podríamos hacer una hora más de podcast después de tu afirmación. Ya está, ya lo he dicho.
Un maratón de Westworld, ¿no? 24 horas hablando de Westworld, o sea... Podríamos hacerlo y lo sabéis perfectamente. Miguel, ¿qué nos cuenta Gabriel Alexander López?
Dice: ¿es posible que controlar a los divergentes mayores requiera reemplazar parte de su ser y esto los haría más útiles para misiones secretas? Porque podrían borrar los recuerdos de lo que hicieron y dejarlos como agentes durmientes. Caleb podría ser parte máquina. Dolores sabe algo más de él y por eso lo incluyó en su plan. Siento mucho que la temporada sea tan corta.
Sí, no eres el único. Todos sentimos que la temporada sea más corta. O sea, nos plantea Gabriel el tema de que Caleb podría ser un agente doble, ¿no? Digamos, de alguna manera, que pudiera estar en secreto sin él saberlo, como agente durmiente, trabajando para Serac. Pues yo qué sé. Como poder podría ser. Y en cuanto al tema de que Dolores sabe algo más de él, yo creo que sí, que sabe algo más. Pero bueno, no sé, lo veremos. Queda un comentario, pero iba a leerlo yo, pero Elena. Lee Ángel Pito.
Ángel Pito, sin spoilers. Vaya cabroncillo el franchute. El otro poniendo cara embobado cinematográficamente hablando. Y la Dolores en plan Terminator. Que alucine con la volácula esa.
Pues ahí está. Ahí está el comentario de nuestro querido Ángel Pito. Y nada, y nosotros pues... Ah, bueno, por cierto, antes quería comentar un pequeño detalle, que en la página web de Insight, insightinc.com, ahora mismo sale una notificación que dice: perdón, algo salió mal, estamos experimentando dificultades técnicas generalizadas, todas nuestras oficinas físicas están actualmente cerradas, pero los representantes de servicio al cliente automatizados están en espera para atender sus preguntas e inquietudes. Los tiempos de espera de las devoluciones de las llamadas humanas pueden ser más largos de lo habitual debido al gran volumen de llamadas. Pedimos disculpas por la interrupción que esto puede haber causado y le recomendamos que siga siendo paciente. Esto no cambia nada, lo llevaremos nuevamente a su camino en breve. O sea, es decir, bueno, como este juego que siempre han hecho en Westworld, ¿no?, con las páginas web, y en este caso pues también Insight, que evidentemente después de esto que han propiciado Dolores y en menor medida también Bernard, pues está también la página web caída. Unai dice: no me he confundido con Doug, me ha podido el subconsciente con lo de Jonah. En fin, nosotros vamos llegando al final y a la despedida ya de este podcast del Westpod, iba a decir, bueno, de la Constante también, por supuesto. Como decíamos, llegamos al final de este capítulo número 5 de la tercera temporada de Westpod y de Westworld también, por supuesto. Volveremos la semana que viene para comentar el número 6. Yo ya he visto el tráiler, por cierto, no voy a decir nada, pero yo ya he visto el tráiler. Pinta muy bien. Y vamos a despedirnos hasta dentro de 7 días. En primer lugar, nos despedimos del invitado de esta semana, de nuestro querido Miguel on the road. Caballero, futuro Sofía ahí a tope.
Pues muchas gracias, encantado de estar aquí un ratito con vosotros y poder comentar teorías locas y filosofía. No sé si hemos podido responder alguna de las preguntas de los oyentes o les hemos dado más preguntas de tarea, pero pues la verdad es que ha sido muy, muy divertido.
Pues un abrazo y un placer, Miguel, como siempre. También nos despedimos de nuestro querido señor Oráculo, que hoy ha estado, pues bueno, pues en su sitio, poniéndonos en nuestro sitio nosotros, diciendo: sí, estáis equivocados todos, los dragones van a llevar chaleco antibalas.
Tú ríete, que el que ríe el último.
Hombre, además usted se ríe, cuando se ríe, se ríe.
Tú lo sabes.
Efectivamente.
Bueno, la semana que viene más.
Hasta la semana que viene, caballero. También nos despedimos de nuestra querida Elena Oteo. Hasta la semanita que viene, Elena.
Hasta la semana que viene, majos.
Hasta la semanita que viene. Y también nos despedimos de nuestra Gemma Yats, la quinta perla.
Hasta la semana que viene, veremos quién será.
Veremos quién será. Está en Berlín. Hay que ir a Berlín. Ojalá pudiéramos salir de casa e ir a Berlín. Ya me gustaría a mí. Y como también se despide, como el resto, un servidor que nos habla, David Mulé, que espera que lo hayáis pasado muy bien. Como siempre, os recuerdo, compartidlo, dadle like, suscribiros si nos estáis viendo ahora mismo a través de YouTube, a través de esta emisión en abierto, suscribiros al canal para saber cuándo estamos ahí siempre con nuestros directos de la Factoría La Constante. Ya sabéis, durante la cuarentena en abierto completamente para todo el mundo. Es una de las ventajas que tienen los Patreons. Y nada, y nos escuchamos dentro de 7 días con el siguiente capítulo de Westworld. Un abrazo, chao, chao.